carbono, tratamiento de agua, etcétera, o temas sociales también. Entonces, darle un plus en las contrataciones, en las subvenciones, a quien lo hace bien. Hay que tener un poquito más de coherencia en el diseño de estos instrumentos, si es que realmente nos estamos creyendo claro. que el nuevo propósito es la sostenibilidad.
Fíjate que antes nos escribió un oyente que nos decía que trabaja en una tienda de ropa, ¿no? Y me comentaba que su jefe le dice que le dan libertad de dónde tirar los cartones donde vienen la ropa, pero ellas por conciencia ambiental van a tirarlo al contenedor azul. Pero que claro, que son unas cajas tan grandes que no caben, entonces tienen que aplastarlo. Y que hay días que son tantas las cajas que se tienen que echar un tiempo adicional a su jornada laboral para cumplir con el reciclaje. Uh-huh. Habrá gente que diga, pues mira, a mí no me pagan para esto, que claro. se quede ahí. Sí. Y si después viene el camión y el que está en el camión, pues tampoco tiene posibilidades de meter eso dentro del contenedor azul, pues ahí se quedará y se lo llevará el otro camión, el que mezcla todo. Pero son detallitos, me gustó el mensaje del oyente, porque en estas cositas es donde no las jugamos.
Es un muy buen ejemplo, sin ninguna duda, de cómo a través de pequeñas acciones que involucren tanto a las grandes organizaciones del sector, como sobre todo a la administración pública, con pequeñas modificaciones y tomando conciencia, volvemos al tema de este tipo de cuestiones, mejoramos el tema de la economía circular, es decir, la no generación de residuos en este caso sin tratar, ¿no? O sea, está claro que es un muy buen ejemplo el que el oyente ha trasladado. No.
Y después está el asunto que yo creo que también debemos ahí pisar el acelerador de la depuración de las aguas, ¿no? Y de reutilización de esas aguas, ¿no? Que están los agricultores reclamando agua, una buena agua de calidad, a un buen precio, y vemos que todos los días, según puntualizado, ¿no? El presidente de la Asociación de Empresas de Consultoría Ambiental, estamos tirando todos los días 100 millones de litros de agua al mar sin tratar, con la doble derivada que tiene eso, por un lado el desaprovechamiento y la derivada también de que estos señores que estamos viendo aquí ahora paseando por el hotel quieren bañarse en un agua limpia, ¿no?
Sí, sin ninguna duda. Tiene un impacto ambiental brutal y es un despilfarro económico, ¿no? Como acabas de señalar, ¿no? Y volvemos al tema de la economía circular. Aparte de que las penalizaciones económicas que nos vienen desde Europa por estar incumpliendo pues una directriz que tiene muchos años ya a sus espaldas, ¿no? Entonces, bueno, pues está claro que es otra incongruencia donde creo que se ha tratado de avanzar en estos últimos años, pero que todavía distamos mucho de dar el 100% de aguas correctamente depuradas y tratadas, ¿no? Y además se siguen vertiendo al mar, que es el problema. No.
Y antes cuando decías lo de tenemos que sensibilizar a todo el mundo, también a nuestros políticos, a nuestros funcionarios, me he acordado yo de un programa que dedicamos al reciclaje y nos contaba un trabajador que se dedica a recoger entre otras cuestiones, ¿no? A recoger las bolsitas de los funcionarios en un edificio público y decía, pero si los señores que aprueban los decretos y que firman los decretos para que reciclemos, después resulta que yo que recojo las bolsitas donde tiran ellos toda la basura y lo mezclan todo, digo, pues entonces estamos muertos, ¿no? Pero te pongo otro ejemplo que lo he visto yo, el de los aeropuertos. En los aeropuertos supuestamente hay tres bolsitas para que se separen. Y el otro día veía yo a un señor que estaba recogiendo esa bolsa y lo estaba mezclando. Digo, ¿y lo mezcla? Dice, no, me voy a poner yo a separar todo lo que tiraron aquí.
Sí,
o sea, por un lado falla el, sí. que el común de los mortales que tira la basura allí.
Sí.
Pero por otro lado también es el sistema de recogida, porque a lo mejor tendría que haber un sistema que dijera, pues sí, aunque la gente lo mezcle, tiene que haber un sistema para separarlo, ¿no?
Sí, yo creo que ya hay unidades de separación de residuos, de tratamiento de residuos, que a través de sistemas de inteligencia artificial, son los más avanzados, están tratando de resolver ese problema, ¿no? Pero voy al ejemplo del aeropuerto, ¿no? Porque se produce también en los hoteles que se están tratando de tomar en serio. Los hoteles que se están tratando de tomar en serio el tema de la separación selectiva de residuos se encuentran con un problema nuevamente tonto pero muy grave. Y es que esos colores que hemos puesto, ¿no? Amarillo, ¿verdad? Negro, verde, no es un estándar europeo. El color varía de un país a otro. Y al no existir una misma normativa, pues te encuentras que un turista muy concienciado en un hotel de Canarias que tiene esos contenedores, pues tira supuestamente mal la basura porque simplemente se equivoca. Entonces, hasta cuestiones tan bobas como la falta de unidad de criterio en la selección de colores para la separación de residuos en Europa no genera problemas. No estoy diciendo que tengamos que hacer un mayor esfuerzo y tal, pero es que hay aspectos que de base ya están mal.
Y que son tontos.
Que son tontos. Entonces, efectivamente, en un aeropuerto sería muy sencillo, digo, por el tránsito de turistas, de personas de muchos países, pues que como tienen criterios de colores distintos, pues no es que no quieran o no estén concienciados, simplemente que los estamos induciendo a error,
¿no? Claro. Pues es una pena, ¿no? Porque efectivamente, moviendo pequeñas fichas, podríamos conseguir mucho, con lo que tenemos ahora mismo, ¿eh? Sí. Ya después, si nos planteamos el proyecto más ambicioso, pues ya no te cuento. Isabel.
Pues Mayer, aquí vamos concluyendo, pero no se acaba Sensitour, ¿no? Hasta la tarde, hasta las 5:30 de la tarde van a seguir estas networking, estos debates, también estas charlas muy interesantes y todos unidos, todos aportando ideas por construir un destino juntos mucho más sostenible.
Pues sí, y desde luego el tema del día es este desafío de que consigamos que Canarias no pierda el tren del respeto ambiental y la sostenibilidad. Es nuestro tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Bueno, David Padrón, muchísimas gracias por participar también en esta programación especial. Y a partir de julio volverá a dar sus clases de estructura económica, que son un poco más aburridas que defender la Agenda de Desarrollo Sostenible, ¿no?
No, hombre, yo las doy con mucha diversión, no te preocupes. Gracias.
Gracias, David, me alegro de encontrarme contigo. Nosotros nos despedimos, dando las gracias a nuestra compañera Isabel Pérez, que ha estado coordinando este programa desde el Hotel Coral Cotillo Beach. Y mañana lo haremos desde aquí de nuevo, pero mañana será para conocer un poquito mejor estas instalaciones. Gracias, Isabel.
Un placer siempre.
Gracias también a Alberto Díaz y a nuestro compañero Marcelo Cordobés, que ha estado realizando el programa, y a Daniel Pinelo, que se ha ocupado de la producción. Feliz jueves a todos. Hasta mañana.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Estamos por aquí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. La mañana de COPE Gran Canaria, hoy es 22 de junio, hasta la 1 de la tarde, arrancamos. Definitivamente la respuesta es no. La inmigración no es prioritaria para las autoridades políticas. Ejemplo, ayer en esa adaptación avanzada del aló presidente de Chávez por parte del jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, en su entrevista pactada, por supuesto, con José Luis Escrivá, no se habló de inmigración a pesar de ser el titular de esta área. Mientras en nuestras costas sigue muriendo gente intentando llegar a España, Canarias, España, Europa. Nueva tragedia, 37 inmigrantes que se quedan en el mar. Entre ellos dos niños, un bebé, varios adolescentes que ya no podrán contactar con su familia y decir hemos llegado. Ahora sí que no tienen futuro, se acabó. Y la sensación que tenemos es que esto irá a más. Volveremos a contar otra tragedia, porque la inmigración es un fenómeno cuya actuación más efectiva es en origen. Es difícil, pero es la más efectiva. Pero también en destino, con una atención adecuada y sobre todo permitiendo cumplir su objetivo, que es abrirse paso a Europa, pero nunca in itinere. Ayer en el naufragio además se dio la circunstancia de un conflicto competencial. A pesar de producirse en aguas canarias, siempre ha sido Marruecos las que se han encargado de ellos. Las autoridades alawitas dijeron que se hacían cargo de la neumática, pero nadie pasó por ahí. Tuvo que salir salvamento marítimo en vista de la omisión del deber de socorro de Marruecos y lograr salvar a 24 inmigrantes marroquíes. A las autoridades, como pueden comprobar, no les importa la inmigración. Es como una piedra en un zapato, tienen que lidiar con ella y le prestan la atención mínima, limitada. Una cosa es posicionarse en contra del fenómeno de la inmigración sin control de ninguna clase, otra acometer a una semejante. Los inmigrantes, al fin y al cabo, no tienen la culpa de nada. Ellos, como nosotros, son las víctimas de este sistema, de las mafias que juegan con sus ahorros, que juegan con sus esperanzas y que juegan con sus vidas para forrarse a cuenta del dolor ajeno. Nueve minutos. A pesar del episodio de calor que viene la semana que viene, ya lo adelantó la EMET, Ahora mismo los cielos están nubosos, vemos poca lluvia, la panza de burro en la capital que parece que se ha adelantado. En el sur lo habitual, en fin, lo que debe ser, ¿no? El cielo despejado, ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria tenemos 22 grados, en San Mateo Casco tenemos 20, en la Cruz de Tejeda 17 y en el sur, concretamente en San Agustín, 25 grados. En el norte, concretamente en Sardina, 22 grados. Esto es La Mañana de COPE Gran Canaria. Tal día como hoy, en 1962, nace uno de los grandes de la música, Álvaro Urquijo. Lo hace en Madrid a finales de los años 70, junto a su hermano Enrique y Javier, forman el grupo TOS. Después ya, tras la muerte del último, se transformó en Los Secretos, grabaron su primer disco en 1980... Y desde entonces toda la carrera de Álvaro ha estado vinculado a este grupo. De hecho, sigue tocando, sigue haciendo bolos por todo el territorio nacional y canta canciones de Los Secretos, por supuesto, recordando a su hermano, ¿no? Su último disco lo editó en 1998, disco que grabó en solitario con el título Álvaro Urquijo.
Lo he pensado y hoy sin dudar vuelvo a tu lado. Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo. Pero a tu lado
son las 11:12 minutos. Hemos conocido que solo una de cada cuatro personas con discapacidad consigue empleo. Esto es un reto histórico. Hay que lograr, en la medida de lo posible, la plena adaptación de las personas con discapacidad en el mercado laboral, ¿no? De esto vamos a hablar en los próximos minutos. Después de la publicidad, vamos a saludar, vamos a charlar de esto con el presidente de la Plataforma de Discapacitados de Canarias, José Raúl Cordero. Pero antes, escuchamos algo de publicidad.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ven a La Palma, embárcate en una nueva aventura y descubre los secretos de una isla que renace. La Palma, con conexiones y flexibilidad de horarios en vuelos y barco. Visita La Palma, porque continúa siendo, por mil razones, bonita. La Palma te atrapa. Ven a La Palma.
Pet Sky, servicios funerarios para animales de compañía en las Islas Canarias. Somos profesionales con más de 20 años de experiencia acompañando a los propietarios en el último adiós a sus mascotas. En Pet Sky le asesoramos y nos ocupamos de todo. Visítanos en petsky.es o llama al 649 49 88 47.
Oye, este verano nos vemos, ¿no?
Sí, sí.
Seguro, ¿eh? Que ya nos conocemos.
Seguro, seguro. ¿Dónde quedamos? ¿En tu isla o en la mía?
Este verano, sea donde sea, reencuéntrate con los tuyos.
Islas Canarias, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación, Gobierno de España.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Porque este mundo no lo entiendo, porque hay verano y hay invierno, hay alegría y dolor, hay una cara y su cruz.
La tasa de empleo de los discapacitados en Canarias es de un pírrico 20%. un 46,6 más baja que en el conjunto del país. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué tienen tantos problemas para integrarse en el mercado laboral las personas con discapacidad? Se lo vamos a preguntar a José Raúl Cordero, que es el presidente de la Plataforma de Discapacitados de Canarias, y lo tenemos ya a la espera. José Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Pues lo acabamos de comentar, la verdad es que las cifras son realmente preocupantes, el hecho de que solamente una de cada cuatro personas con discapacidad consiga empleo en Canarias. Tú, como responsable de la Plataforma de Discapacidad del archipiélago, ¿cuáles son los problemas, las barreras con las que se encuentran estas personas que tienen capacidades diferentes a todas las demás a la hora de encontrar un trabajo? Y también me pregunto, si tienen problemas a la hora de encontrar empleo, ¿cuál es el futuro que se les dibuja a estas personas? José Raúl.
Pues está muy complicado, la verdad. Las cifras son de las más duras, son comparando con Península y todo eso, pero hay que tener en cuenta que vivimos en un archipiélago y no tenemos mucha industria. Muchos de los centros especiales de empleo que están funcionando en la península, que deberían muchas funcionar como empresas ordinarias, sin tanto apoyo, porque hay veces que realmente los centros especiales de empleo, pues hay muchos casos de manipulación, luego no te da un centro especial de empleo no te da una seguridad de tener un empleo fijo, porque una de las cosas que tiene es que es una transición hacia el empleo ordinario. Por lo tanto, no pueden contratar a personal fijo para que se quede en el centro especial de empleo. Tienen que ir rotándose para poder cumplir las expectativas del centro especial de empleo. Pero ese no es el problema. El problema que nos encontramos es que, bueno, estamos ya empezando un poco de igualdad en educación. Si no empezamos desde pequeñitos a formar, y a formar bien y a formar en igualdad, lamentablemente a la hora de hacerse adulto, de transformar esa vida y esos estudios que has tenido en un empleo que te dé pues para tener una vida digna, es muy complicado. ¿Por qué? Porque se sigue manteniendo en educación, pues es que aulas en clave, centros especiales de educación especial, y la tendencia tiene que ser al contrario. Yo el otro día nos reunimos con el expresidente Torres, Ángel Luis Torres, y le trasladamos que, bueno, que hay que arreglar mucho en educación para que eso luego tenga un futuro. Lo que no puede ser es que las personas que salen con 21 años de un aula en clave, donde han estado pues un poco, diría yo, y basándome en la Convención de la ONU de los Derechos de las Personas con Discapacidad, es una situación de exclusión más que de inclusión o más que de igualdad. Por lo tanto, si ya en educación estamos fallando, y luego cuando ellos pasan la transición de esos estudios a formación profesional o a centros ocupacionales, nos encontramos que hay gente de 20, personas de 21 años con una discapacidad que para prepararse para después a un trabajo tienen que esperar 3 o 4 años una plaza en un centro ocupacional, o bien tienen que ir formándose con el apoyo de la familia, porque es que todavía no hay soluciones. Y educación y servicios sociales nunca se transfieren datos de cuántas personas con discapacidad pues van a salir a los 21 años. Por lo tanto, es muy difícil organizarse. Luego, los nichos de trabajo aquí son los servicios en hostelería, o mantenimiento, no se ha evolucionado, no se ha probado con otras cosas. Y luego, las zonas rurales, encontrar trabajo para una persona con discapacidad es mucho más complicado. Estamos hablando toda la parte de medianías, toda la parte de las comarcas que están aisladas, como puede ser la Isla Baja, donde están bajando las personas, donde cada vez hay menos empresas que puedan absorber
Pero José Raúl, te pregunto, ¿adaptando la metodología de trabajo de cualquier empresa, es posible incluir a las personas discapacitadas? ¿Existe esta posibilidad?
existen planes de empleo con apoyo. Ahora se está haciendo bastante con la de los barrios, que se están en una red de barrios por el empleo, que está funcionando, pero es muy complicado, ya te digo, y sobre todo si vas a zonas rurales. En zonas rurales yo no sé si la estadística sería un 4-0, no un 1 de cada 4. O sea, es mucho más complicado, ¿no? ¿Qué falla? Falla, ya te digo, la formación y la transición de la educación al empleo.
Sin embargo, existen diferentes ventajas económicas para las empresas que incluyen personas con discapacidad en sus plantillas, ¿no? ¿No son suficientes como para poder llevarla a la realidad?
Claro, incluso hay empleo protegido. Ya hoy ahora he leído un chico con síndrome Down que va a entrar a trabajar en McDonald's, va con una persona de apoyo para la transición, para aprender las cosas, para que le apoye. Pero esos casos son muy, muy, muy pocos. Y ya te digo, si no ponemos remedio desde antes, si no formamos en las salidas que puedan tener, pues los empresarios con una persona que no está formada, ya me dirás tú, si van a arriesgar, por mucha ayuda que le den. Si no hay una buena formación anterior, lo van a tener muy complicado y van a ser tareas o bien empleos con tareas muy repetitivas que como hay poca industria en Canarias, no está funcionando aquí, como puede ser pues desde poner las cajas a los productos, de empaquetar en plástico, todo eso, que está funcionando en bastantes sitios en la península. Aquí tenemos muy pocos sitios.
Es decir, posibilidad sí hay, José Raúl. Lo único que es necesario es no solamente echar un vistazo a los planes de estudio para que se formen, sino también modificar un poquito la forma de trabajo, porque posibilidad existe.
Sí, por supuesto. No estamos negando eso para nada. O sea, con ganas, con apoyo por parte de las administraciones, pero si luego resulta que a la hora de la verdad, y ahora que han cambiado todos los consejos de gobierno de casi todos los municipios y administraciones, yo lo que les diría es que cumplan con el cupo de discapacidad, que la mayoría tampoco lo cumple. O sea, si tienen que tener un 2% entre el personal con discapacidad, hay pocas administraciones que lo cumplen. Uh-huh. Por lo tanto, tendríamos que empezar por las administraciones para que cumplan el cupo de personas con discapacidad trabajando, y de ahí pasar a las empresas. Hubo una... Cuando se cambió la ley para que las empresas tuvieran apoyo y tuvieran dinero para contratar a personas con discapacidad, se dejó atrás todo eso. O sea, se dejó atrás el obligar a las empresas a coger al personal. Se les ponía una multa, ellos estaban de acuerdo y con eso se lo quitaban el año de encima. ¿Qué haces? Yo pago una multa o compro a un centro especial de empleo y ya no tengo que cumplir con la obligación de tener en mi plantilla personas con discapacidad.
José Raúl Cordero, no tenemos tiempo para más, pero es muy interesante este asunto que vamos a seguir a pie juntillas. Es el presidente de la Plataforma de Discapacidad de Canarias. Gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. José Raúl, un abrazo.
Muchas gracias a ustedes.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Seguimos soñando. En COPE Más Gran Canaria te lo contamos con Juan Francisco Cruz en Deportes COPE y sus colaboradores. Todos con la Unión Deportiva Las Palmas. Somos ya equipo de primera. Escúchanos en el 103.0 FM, Cadena COPE, líderes en programación deportiva. Rebajas, rebajas. Las mejores rebajas son las de Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera. Composiciones de televisión, hermosas librerías, dormitorios con clase, confortables sofás y tresillos, rinconeras, gran cantidad de sillones descanso, barbaridad en sofás camas. Acércate, apresúrate, aprovéchalas. Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera. Este sábado, 24 de junio, especial constitución del Cabildo de Gran Canaria. Síguelo con nosotros en COPE, en el 103.0, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote y Fuerteventura a partir de las 11 de la mañana.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Cada impulso que sentimos abre dos direcciones. Ignorarlo. ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué no? O seguirlo. Nada nos lleva más lejos que aquello que nos impulsa desde dentro. Estrena ahora tu nuevo Cupra Born por 33.400 euros con entrega inmediata. Y llévate el cargador Wallbox. Descúbrelo en el concesionario Cupra Orbecame. Estamos en calle Diego Vega Sarmiento 1, Miller Bajo.
¿Y esa historia está grande ayer en la playa? ¿No tienes clase?
Claro, pero yo me he quedado estudiando en las islas.
Anda, ¿y eso?
Porque la Universidad del Atlántico Medio es la mejor universidad para estudiar lo que más me gusta. Tienen profesores expertos, su formación tiene una alta tasa de empleabilidad y además puedo seguir estudiando desde el paraíso.
Ahora que lo dices, tienes razón, tendría que haberme quedado allí.
Universidad del Atlántico Medio.
Quédate más cerca para llegar más lejos.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
Con la cabeza redonda.
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va, porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose, para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Los dedos a su padre como un pez.
Seguimos visibilizando la problemática con la que se encuentran las personas con discapacidad, no solamente desde el punto de vista laboral. Ya lo han escuchado ustedes, las dificultades que tienen para integrarse en el mercado laboral. También hay otra arista importante, y es qué hacer cuando cumplen los 21 años. Ahora mismo se están celebrando pues cientos de orlas por todo el territorio. Y mañana se orla una chica que se llama Paula, Paula Llanes. Es un día feliz porque se orla, pero también cargado de tristeza. Alberto Llanes es su padre. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier, y buenos días a todos tus radio oyentes.
Mañana mezcla de alegría con tristeza. Por una parte consigue un objetivo con muchísima tenacidad, con mucho esfuerzo, Paula, pero por la otra parece que se le acaba el periodo de lectivo, porque a partir de los 21 años, ¿y ahora qué? ¿Qué hacen, no, Alberto?
Sí, como bien tú comentas, fíjate tú, he estado analizando desde esta mañana ahora de que hablaba de la tristeza. No, voy a cambiar la palabra tristeza y voy a poner la palabra de alegría por su orlamiento y voy a poner después la impotencia de que carecemos los padres a ver qué hacemos con estas criaturas.
No hay ningún tipo de solución, solamente para aquellas personas que tienen un altísimo grado de discapacidad y con suerte puede entrar en un centro especializado, donde, por cierto, hay una cola de espera tremenda, Alberto.
Sí, pero es que no hay plaza ocupacional.
Sí, no hay.
Ya no estamos hablando del déficit que puedan tener en la diversidad funcional, como le han llamado ellos ahora, porque date cuenta que si nos vamos antaño, empezamos cuando eran niños mongólicos, niños subnormales, niños con discapacidad, y ahora de hace unos años para acá, diversidad. Pero es que la diversidad entra en todos los ámbitos, o sea, no entra solo en una criatura con un déficit, digamos, de intelectual o físico, que lo tenga por debajo de los normales, de lo que llamamos normal, sino porque aparte de eso son niños con patologías de base también a tener en cuenta. Pero yo la pregunta es, primeramente no nos han dicho nunca el tema de qué cantidad de niños están en esa situación. Siempre nos dan el carpetazo. Y la otra, ¿cómo es que, por ejemplo, reunido con la ex consejera, que ya salió del gobierno, nos ofrece una charla para escuchar a los padres y decir que tienen sus arcas dentro de su consejería 200 millones de euros? Pero por favor, vamos a ver, usted no gaste los 200 millones, porque tendrá otra faceta de otra índole dentro de lo que es la diversidad y discapacidad, pero usted emplee 30, 40 millones y compre algún colegio de estos de los que están incluso cerrados. hágale una accesibilidad acorde a esta criatura, que yo le di opción de que por qué no montaban en esos sitios un curricular, por ejemplo, de 5 años de especialización en cualquier materia que pudieran estas criaturas defenderse. Uh-huh. Bien sea, porque yo les pregunté, digo, ¿qué vamos a tener nada más que jardinero y pastelero? O sea, dejen, pero señores, hay que hacer algo con estas criaturas, porque ya no es reivindicar de que en verano no tengan un campamento como otros niños que llaman, entre comillas, normales, o en diciembre, en Navidades, o en Semana Santa, tener un respiro familiar como se hacía hace años, de fin de semana, ¿no? Eso no existe. Y por mucho que se haga, todo va como protocolizado. O sea, yo ya me niego a hacer rellenar papeles para esperar a que desde un cajón lo puedan sacar en un momento dado. Y hago un llamamiento a que nos tengamos que unir todos los colectivos de asociaciones y quien nos quiera ayudar para sacar esto adelante, porque esto, de verdad, en el siglo XXI es intolerable. Y ya te digo, la palabra que empleo en este momento es la impotencia que siento.
¿Qué solución le ves a tu hija? Es decir, el año que viene, después del verano, ¿qué piensas hacer con Paula? ¿Qué piensas hacer, Paula?
No, yo desde el minuto uno, que es antes del minuto dos y del minuto tres, estoy tratando de ver si hay opciones de buscar una plaza en algún sitio.
Porque, claro, pero hay lista de espera, ya lo sabes.
Que, bueno, hay lista de espera para valoración. Ya para la valoración, pero ya lo que están valorados, que ustedes saben que van a salir del colegio, porque ustedes lo saben perfectamente, porque ya no han ocasionado y han interpretado los curriculares, que estos no son niños de un curricular de la Consejería de Educación que sale con sobresaliente, con notable, con matrículas de honor. No, son criaturas que se tienen que adaptar de la mejor forma posible en el servicio de lo social que tenemos. O sea, no es que es un tema. Yo, cuando hablo ahora mismo que me estás por Paula, hablo por Paula, porque me estás preguntando por ella. Pero yo soy de las personas de las que trato de estar en los diferentes colectivos para apoyar y reivindicar por todas las criaturas. No se puede tener una criatura de esto en la casa 24 horas total.
¿Qué grado de discapacidad tiene Paula, Alberto?
97%. Pero aparte tiene una patología de base. O sea, tiene una xeringomelia, que es una patología de columna, con una norchari, que se llama. Tiene una válvula puesta en la cabeza y además es celíaca. Con lo cual tiene de todo menos dinero, como digo yo. Uh-huh.
Y por ahora no tienes plaza ninguna, ¿no?
No hay para nadie. Incluso el caso curioso, por ejemplo, de Ruth con su hija Teseira, que la vengo a nombrar porque estoy también con ella metido en este meollo.
En la asociación.
Y claro, y entonces ella le dieron una plaza y después, cuando va a incorporarse, que ya tiene un medio de locomoción para trasladar a la criatura, se queda sin la plaza. Entonces, yo, de verdad, alguien tiene que estar oyendo esto, que tenga, digamos, capacidad, ya no directamente, sino indirectamente, de apoyar estos colectivos y estas criaturas. A mí no me digan que todo es sordo en este sentido, ¿eh? Uh-huh.
Se habla mucho de integración, pero después, a la hora de la verdad, hay ciertos colectivos que tienen problemas para integrarse, ¿no? Ciertos colectivos, sí, a los que se les deja abandonado a su suerte.
¿Pero ellos saben realmente lo que es la integración?
A lo mejor lo ven desde un punto de vista, desde un simple punto de vista. No tienen una visión más completa de lo que significa la integración.
Pero vamos a ver, estamos hablando de personas humanas, de carne y huesos, con sentimientos, con arraigo, con incluso colectivos que tienen, con un intelectual que son altos, pero que a veces ni se les explota, porque van todo por un curricular de la Consejería de Educación. Y no puede estar una criatura con 21 años, solamente se sabe si se viste o no se viste, si tiene autonomía o no tiene autonomía para ir al baño, si tiene autonomía para lavarse los dientes, No, yo creo que hay que ir más allá de este tema.
Claro, Alberto, porque cuando tú vas con el problema de tu hija, toca las puertas a las autoridades. El otro día te reuniste con el presidente en funciones, Ángel Víctor Torres. Supongo que te habrás visto con Noemí Santana también, o con Isabel Mena, la consejera de Derecho Social del Cabildo de Gran Canaria. Y tú le explicas este tema. ¿Ellos qué solución te ponen encima de la mesa? ¿Qué te dice? Bueno, pues al fin y al cabo, somos progresistas, apostamos por una política inclusiva y por lo tanto, Alberto, puedes hacer esto. ¿Qué te dicen?
No, las cuestiones que te dicen que todo está en estudio y todos están mirando la forma a ver cómo se soluciona el que se puedan integrar. O sea, vamos a ver, esto no es una romería que vamos a montar una carreta y le damos el número 7 y el número 9. No, señores, eso no es así. ¿Cuántos terminan? ¿20, 30, 40? Ustedes van a saberlo cuando terminan esos 20 o 40. Uh-huh. No es una cuestión que sale de hoy para mañana. Han tenido todo un curso escolar, pero es que en este caso han tenido, por ejemplo, de los 3 o 4 años integrados en los colegios de educación específica hasta los 21.
Sí, sí.
Estamos hablando de 18 o 19 años.
Pues vamos a ver qué ocurre. Nosotros seguiremos denunciando este tema. No es la primera vez que lo hacemos. Vamos a seguir insistiendo a ver qué pasa. Alberto Ñanes, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Seguimos a pie juntillas. Un abrazo.
Cuando quieras contar, aquí me tienes y ya tenemos que tirar todos juntos. Muchísimas gracias por ofrecerme este par de minutos para hablar del colectivo en general que nos preocupa a los padres.
Un abrazo, Alberto.
Un abrazo fuerte.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Pet Sky, servicios funerarios para animales de compañía en las Islas Canarias. Somos profesionales con más de 20 años de experiencia acompañando a los propietarios en el último adiós a sus mascotas. En Pet Sky le asesoramos y nos ocupamos de todo. Visítanos en petsky.es o llama al 649 49 88 47.
¿Va siendo hora de vernos o qué?
Este verano,
sin falta. Pero nada de cancelar planes en el último minuto, ¿eh? Que ya lo veo.
Confía en mí. Playita, vinito, un buen pateo. ¿Dónde quedamos? ¿En tu isla o en la mía?
Este verano, sea donde sea, reencuéntrate con los tuyos.
Islas Canarias, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación, Gobierno de España.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hola Juanfran Cruz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola Javier Benítez, ¿qué tal? Buenos días.
Lo comentábamos ayer, hoy sorteo del Campeonato Nacional de Liga de Primera División y ya tenemos el primer enfrentamiento de la Unión Deportiva Las Palmas. Cuéntanos.
Sí, duelo de archipiélago o duelo de isla, porque nos toca el Mallorca. Correcto, nos toca el Mallorca, el primer partido Las Palmas-Mallorca, primera jornada de liga en el estadio de Gran Canaria. Conocemos también la última jornada de liga, la 38, que será Las Palmas a la vez en el estadio de Gran Canaria. Fíjate que acabamos la liga frente al Alavés, conseguimos el ascenso frente al Alavés de segunda a primera y vamos a acabar la temporada en
cuidado
primera
porque
división
se puede
a la vez en casa
se puede repetir la misma historia, sí, en este caso quedarnos y que otro se vaya.
Correcto, exacto. Empatamos además ese último partido y nos servía el punto para subir y Las Palmas a la vez era la última jornada. La primera, Las Palmas Mallorca, y en muy pocos minutos ya va a salir el resto del calendario, es decir, veremos cuando nos toca frente al Madrid, contra el Barça, ante el Atlético de Madrid, frente al Villarreal, Sevilla, etcétera, Javier, y lo iremos dando. Pero vamos, ahora mismo, la primera jornada Las Palmas Mallorca, el día 12-13 de agosto, todavía también por confirmar, y la última jornada, finales del mes de mayo, Las Palmas frente al Deportivo Alavés. Es decir, empieza y termina la temporada la Unión Deportiva Las Palmas en el Estadio de Gran Canaria.
¿El derbi canario para cuándo?
Pues a lo mejor en Copa del Rey. Vamos a ver si, de todas formas, Las Palmas en Copa del Rey tiene que esperar varias eliminatorias. Primero son los de segunda red, después los de primera red, después ya entran los de segunda división y después ya primera división. Eso sí, Las Palmas jugará las primeras eliminatorias fuera de casa porque siempre es ante el rival más pequeño.
No me pillaste la ironía.
Sí, sí. Bueno, ojalá que sea el año que viene. Ojalá estemos los dos en primera división la próxima temporada. Sería bonito para el fútbol canario.
Bueno, pues después cuando ya tengamos ya conformado el calendario, te pasas por aquí y nos dices las fechas también clave del derbi, cuando juega la Unión Deportiva Las Palmas contra los grandes.
Exacto. En pocos minutos. Ya sabemos que es el Mallorca primero y a la vez el último. Y los dos en casa.
Gracias, Juanfran.
A ti, Javier.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Decíamos en la presentación, tragedia ayer, 37 inmigrantes muertos, entre ellos dos niños, en un naufragio. Estuvieron 12 horas suplicando el rescate. Afortunadamente, 24 supervivientes fueron devueltos a Cabo Bojador. Vamos a hablar de la inmigración, lo vamos a hacer con un abogado especialista, Daniel Arencibia, quien tenemos ya en línea. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, hemos conocido una nueva tragedia ayer con 38 personas fallecidas. Lo cierto es que estamos viendo un repunte importante en cuanto al número de inmigrantes. De hecho, en la última quincena han llegado unos 1.500 aproximadamente. Eso genera colapso en los centros de internamiento a inmigrantes, más allá de lo que ocurra en los centros de menores. Y yo te pregunto, tú como especialista en la materia, eres abogado además, y eres uno de los responsables de interponer la demanda para que se cierre, y se cerró afortunadamente, ese muelle de la vergüenza de Arguineguín. Después hablaremos de él. ¿Qué es lo que se encuentran? ¿Cómo están ahora mismo los CIES de Canarias? ¿Están preparados para recibir tal demanda de inmigrantes, Daniel?
Mira, hay una idea, yo creo, una idea generalizada errónea sobre la función de los CIES. La función de los CIES hoy por hoy podemos decir que es casi simbólica. Para que te hagas una idea, en 2022 llegaron a Canarias en patera 15.000 personas. De 15.000 personas por los CIES, solo pasaron 461 personas, es decir, aproximadamente un 3%. El CIE es un lugar en el que se detiene a las personas durante hasta un plazo máximo de 60 días como trámite logístico operativo para devolverlos a sus países. Pero claro, la devolución a sus países está limitada a aquellos países, con los que exista acuerdo de readmisión, es decir, en este momento Marruecos, Mauritania y pocos países más. Sí es una herramienta que debe funcionar para los ciudadanos marroquíes, pero no es la herramienta que resuelve el problema. Y el problema que tenemos además con los siete Canarias es que el de Tenerife está directamente cerrado, el del Matorral, en Fuerteventura, está directamente cerrado, y el de Gran Canaria tampoco tiene tantísimas plazas. El de Gran Canaria es una antigua prisión que no está habilitada en absoluto para cumplir con los criterios que establece el reglamento de CIE, y necesita un cambio de edificio, porque ese edificio realmente es una prisión, no es un centro de internamiento de extranjeros. Uh-huh. Y en él además encontramos problemas realmente serios, por ejemplo, para la prestación de la asistencia jurídica y para que haya una sana. Es un CIE que ha tenido 10 fugas el año pasado. Mm. Es un CIE en el que se da una sensación de prisión. Otras herramientas que tiene el gobierno no son los CIE, sino son los centros de filiación, donde pueden estar un máximo de 72 horas. Funcionan como comisaría, son los CATES. Y los CATES se establecieron en el desarrollo del Plan Canarias. Se desarrolló un CATE en Barranco Seco, que no es el CIE, el CATE, el campamento que hay ahí con tiendas de campaña, ahora con contenedores, que está habilitado para la afiliación, y según sea la afiliación, pasará a los afectados a las ONG colaboradoras, como es Cruz Roja, en el Canarias 50 y demás instituciones que colaboran.
Bueno, y esos CATES, yo no sé si has tenido la oportunidad de conocer, de saber qué tal funcionan. Si realmente hay políticas integradoras para los inmigrantes que llegan aquí, o simplemente se les deja pues abandonados a su suerte, Dani.
Mira, los CATES empezaron fatal. Los CATES, cuando empezó el CATE de Gran Canaria, ahí en Barranco Seco, era una tienda de campaña donde llovía y se embarraba el suelo, y había auténtico drama de estancia. Sé que el anterior jefe de policía hizo un esfuerzo serio por colocar unos barracones, en el que el número de quejas que me llegaban a mí disminuyó drásticamente. O sea, ya no hay tantísimas quejas que me llegaban, no solo por los afectados, sino incluso de personal de servicio de la área de salud, del calamitoso estado en el que estaban inicialmente. Yo, el CATE, que es para mera afiliación antes de pasar
a las entidades colaboradoras ONG o de darle la libertad a los chicos, están funcionando bastante mejor. ¿No tienen políticas integradoras? No, no tienen políticas integradoras, porque es un sitio en el que exclusivamente se debe hacer la afiliación, saber el nombre y asignar a una ONG, que es el sitio en el que será ya en el Canal 50, por ejemplo, el sitio en el que ya con la ONG, con Cruz Roja, con Cruz Blanca, etcétera, ahí es donde se debe empezar el programa de acogimiento e integración de esas personas.
¿Con qué ánimo, cómo ves el incremento notable que hemos tenido ahora mismo en inmigración? Como decíamos al principio, en estos 15 días nada más y nada menos que 1.500, y sobre todo, ¿qué se te pasa por la cabeza cuando lees la noticia de ayer de los 37 fallecidos o los 37 náufragos que al final no consiguieron ser rescatados por salvamento marítimo, Daniel?
Mira, son dos temas muy distintos. Vamos primero pues con el otro. ¿Qué se me pasa por la cabeza? Siempre el miedo. Siempre el miedo a una decisión política que depende de quién gobierne en cada momento, que nos vuelvan a dejar como isla cárcel, que vuelvan a decir lo que dijo en su momento el ministro Grande Marlaska: los que lleguen a Canarias y no tengan causa de protección internacional se quedarán en Canarias. Eso, esa situación de isla cárcel que ya se da en otras islas periféricas de la Unión Europea, es algo que de ninguna manera Canarias puede aceptar. Porque cuando un migrante está aislado en una isla, es como un gato dentro de un saco, que es imposible acariciarlo. Si ya no tienen nada que perder y saben que no van a poder salir de las islas y no van a poder culminar su proyecto migratorio, la tensión que acumulan estas personas puede revertir contra la sociedad, y a mí ese es el principal miedo, de saber que cuando me dicen que llegan 1.500 personas en poco plazo. Respecto a la embarcación naufragada ayer, pues lo primero, descansen en paz. Es un drama terrible, terrible. A mí me consta, porque he hablado con muchos de ellos, que los empleados de salvamento marítimo son auténticos héroes. Han salvado miles de vidas y tenemos que felicitarles y no parar de reconocer el trabajo que hace el personal de salvamento. Lo que sí necesitamos es conocer si los dejaron trabajar. Si los dejaron trabajar, porque esas aguas, en las aguas en las que tuvo lugar el naufragio, son aguas de responsabilidad española. Los salvamentos en esa zona son de responsabilidad de las autoridades españolas, y los empleados de salvamento van a salvar si se los permiten. Hay ocasiones, o ha habido ocasiones en el pasado, en el que los empleados de salvamento quieren ir a hacer un rescate y el centro coordinado, que ahora mismo creo que depende de la Guardia Civil, le dicen no vamos a hacer el salvamento, vamos a esperar a que lo haga Marruecos. Y si por ese, con perdóname la palabra, politiqueo, de no vamos a hacer el salvamento, vamos a presionar para que lo haga Marruecos, nos encontramos con que unas personas han estado 9 horas esperando en alta mar y han fallecido, creo que alguien debería dar una explicación. Yo creo que sería bueno que los empleados de salvamento explicaran si les dejaron hacer el salvamento a estas personas o se lo impidieron, y si alguien se lo impidió, que explique por qué lo impidió, porque a lo mejor existe una buena razón para que lo impidieran. Pero desde luego el drama está encima de la mesa, y yo creo que es innecesario, con un drama de este calibre, dar una explicación completa, un análisis completo, porque quien no estudia las cosas las repite. Y no podemos permitirnos el lujo de repetir un drama de 30 y pico muertos existiendo recursos suficientes para que esto no ocurriera.
Desde luego que sí. Y ya para acabar, cuando has tenido la oportunidad de hablar con ellos, con estos inmigrantes, ¿en algún momento alguno se ha arrepentido de salir de su país por lo que se ha encontrado aquí en Canarias? ¿Estaba mejor en mi país a pesar de la situación tan deplorable y de abandono?
Por supuesto, en muchas ocasiones. Sí. La idea que tienen muchos de los migrantes que salen de Marruecos, no sé.
Está idealizado Canarias, ¿no?
En general Europa, Europa, porque la información que les llega a través de televisión, les llega a través de los proyectos de éxito de personas que retornan. Claro, a Marruecos de regreso va gente con un vehículo, o a África, a Senegal, donde sea, va gente con un vehículo, con dinero para ayudar a la familia, etcétera, y ellos tienen noticias de los proyectos exitosos. Lo que no tienen noticias es de la cantidad de miles de muertos que han fallecido, de personas que se han quedado en el fondo del mar. Y no tienen idea tampoco de las personas que llegan a Canarias y no consiguen integrarse de ninguna manera, ni consiguen un trabajo de ninguna manera. Y estaban en situaciones lamentables. Por supuesto que he conocido muchísimos casos, y en ocasiones nos han pedido ayuda para retornar a sus países.
Wow, tremendo, desde luego. Oye, ya para acabar, como última pregunta, tú fuiste el que pusiste la demanda para que se acabara con esa locura, ese muelle de la vergüenza de Arguineguín. Entiendo que motivado, llevado por lo que vistes ahí, ¿no?
Bueno, la denuncia la puso... hubo varias acciones judiciales. Una fue un habeas corpus de una persona que estaba detenida adentro, y el juzgado, para nuestra sorpresa, lo que nos dijo fue que esa persona no estaba detenida. Que ninguna de las personas, no, el juzgado lo que nos dijo exactamente fue que ninguna de las personas que estaban en el muelle de Arguineguín estaban detenidas, pese a que todos los que estuvimos ahí observamos que ninguno de ellos pudo salir por su pie durante meses. Y para nosotros eso es el concepto literal de detención. Y la otra acción judicial en la que participé fue la denuncia que interpuso el Ayuntamiento de Mogán, en la que me pidió que les prestara la asistencia jurídica. Esa otra, de nuevo, se archivó, pese a que hubo una comisión judicial en la que la señora jueza, a pregunta del fiscal, le preguntó a los agentes de policía si esas personas estaban detenidas. El fiscal le preguntó a los policías, oye, ¿estas personas están detenidas? El policía contestó, efectivamente están detenidos, no los puedo dejar salir. La jueza estuvo delante, lo escuchó todo, pero archivó, y la audiencia provincial al final archivó, diciendo que archivaba porque no quedaba probado que esas personas estuvieran detenidas. En este caso es especialmente grave que el fiscal que decía que no se podía archivar el caso porque ahí efectivamente había detenciones que se tenían que explicar, fue relevado. Y a mí eso sí que me preocupa, porque ya indica unos comportamientos indeseables que eran propios de la lucha contra el poder, que los habíamos visto en la lucha contra la corrupción, que un fiscal dice que alguien es culpable y se ha sustituido por otro que dice que no. Pero en este caso lo observamos en el ámbito de la migración. El fiscal decía que esas personas estaban detenidas y ese fiscal fue sustituido por otra fiscal que estuvo dentro, que observó que las personas no podían salir.
¿Y cómo se solucionó todo finalmente, Daniel?
Pues la audiencia provincial compró la tesis de la segunda fiscal, diciendo que no estaba probado que esas personas no pudiesen salir por su voluntad, pese a que había vídeos que demostraban que era así, que estas personas tenían agentes de la policía que les impedían salir. Y fue archivado por la audiencia provincial en esos términos, y diciendo también que es que no existían otros recursos, cuando yo discrepo radicalmente de que no existieran otros recursos, porque no había ninguna actuación en esa instrucción que dijera si había más o no había más. Desde luego había desde pabellones de baloncesto, que era mejor que un muelle lleno de ratas y en el que te llueve encima, y había otras instalaciones, desde colegios cerrados hasta otras instalaciones que eran mucho mejores que tener a niños incluso tirados en un muelle durante 20 días conviviendo con ratas y la lluvia y el frío.
Daniel Arencibia, abogado especialista en migraciones, gracias por atender a la cadena COPE. Daniel, un abrazo.
Muchas gracias a ustedes, un abrazo.
Comienzan las rebajas, vamos a pulsar qué perspectivas y objetivos tienen los empresarios. Para ello saludamos a Rayu, que es el responsable de la Federación de Comercio de Las Palmas. Rayu Daswani, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Javier, muy buenos días.
Oye, a pesar de haberse liberalizado y el hecho de tener ofertas todo el año, es especial, ¿no?, cuando comienzan las rebajas, por regla general. Antes estaba incluso recogido por ley, empezaba el 1 de julio, se ha adelantado, pero todavía hay mucha gente que espera con mucho hype, que decimos ahora, ¿no?, con mucha expectación, las rebajas que comienzan hoy.
Mira, Javier, yo te comento que el adelantar la rebaja no es una buena señal. Como comenté en su día, el impacto es cada vez menos. O sea, durante el año cada vez hay muchísimas más rebajas y, lógicamente, ese impacto que teníamos antes de las rebajas normales, que eran al principio, después de los Reyes y para el verano, cada vez es menos. O sea, la gente se espera muchísimo más para campañas muchísimas más agresivas, como la de Black Friday, especialmente la de Black Friday y Cyber Monday, que es la de el lunes siguiente. Y bueno, y hay que tener ahora en cuenta, Javier, que hay muchas, muchas rebajas muy agresivas también en lo que es el comercio online. Uh-huh. Así que a lo que a tu pregunta de adelantar, no me ha parecido buena señal y creo que el impacto no es bueno.
Porque
no
esas imágenes de clientes esperando a las puertas de los comercios que veíamos antes y que por regla general era pues muy habitual en los informativos de toda España y cuando abrían entraban a tropel, eso ya pasó a la historia, ¿no?
Ah, por supuesto, totalmente ha pasado la historia. Ahora mismo cada comercio tiene rebajas durante todo el año, o sea, cada mes hay rebajas y hay que sumarle que el poder adquisitivo del cliente de pie de calle ha bajado muchísimo con toda la subida de los gastos fijos, ¿no? Como el tema de la luz, como el tema de las hipotecas, de cómo está la inflación, o sea, todo esto va en perjuicio del comercio, Javier. Y sinceramente, a tu pregunta de lo que veíamos antes en colas, eso ya efectivamente quedó muy atrás y quedó para la historia.
¿Veremos el final de las rebajas? Es decir, ¿desaparecerán las rebajas tal y como las conocemos a tenor de todo lo que estamos hablando de esas ofertas durante todo el año? ¿Y se quedará tal y como dice el Black Monday y el Black Friday?
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Estas rebajas ya está desapareciendo. O sea, yo ni las considero rebajas. Está desapareciendo y efectivamente con campañas como Black Friday y lo que es Cyber Monday y esto, o sea, nada, esto ha desaparecido. Y sí, podrá haber un poquito más de ventas comparado con semanas y meses anteriores, porque la gente todavía le gusta comprar algo, pero insisto, nada que ver a lo que nosotros estamos acostumbrados, Javier.
Entonces, no se esperan contrataciones, ¿no? O por lo menos contrataciones masivas como se hacía antes en rebajas, habida cuenta de que el poder adquisitivo ha bajado, ¿no?
Nada, por supuesto, yo no veo ninguna contratación extra para esta campaña, la que llamamos del verano, y mucho menos, insisto, el que se haya adelantado no es una señal buena, te está dando un índice de que el comercio está sufriendo.
¿Y cuál es el balance que hacen estos primeros 4 meses del año? ¿Se ha notado la carestía de la vida? ¿Se ha notado en el cliente que a lo mejor selecciona el producto el hecho de que hayan subido los precios, Rayu?
Sí, Javier, por supuesto. Al final, cuando tú ves que en el día a día la cesta de la compra, tu hipoteca, el combustible, la electricidad ha subido tanto, al final el cliente se lo piensa muchísimo antes de elegir, o si antes se compraba 2 o 3 prendas, ahora se compra 1. Lógicamente, lo que más sufre con la subida de los precios y del nivel de vida es el comercio. Entonces, sí es verdad que esto, el comercio y el tema de las compras ha quedado en un segundo plano.
Rayu, una vez que ya salimos ya de esta situación tan complicada de la COVID, se empezó a ver un incremento notable en el comercio, ¿no? ¿Estas rebajas serán peores que las del año pasado, las de verano de 2022?
Sí, Javier, sí, yo creo, ojalá que me equivoque, por cierto, ojalá que, pero yo creo que van a ser peores, porque la del año pasado ya la gente, como salían del COVID y estaban con ese agobio que tuvieron para 2 años y todas estas restricciones, pues salieron con mucho más ganas. Ahora que estamos en una situación normal con el COVID, yo creo que las ventas van a sufrir y van a ser menos que las de las rebajas de verano del año pasado. Pero bueno, espero, como en este mundo nunca se sabe, espero equivocarme.
Uh-huh. El comercio electrónico entiendo que hace mucho daño, ¿no? Al fin y al cabo estamos viendo incluso que las rebajas se adelantan pues un par de horas a través de aplicaciones y páginas web, ¿no? Es decir, que todo esto también perjudica notablemente a ese pequeño empresario que tiene un establecimiento determinado, ¿no?, de comercio.
Por supuestísimo. El comercio electrónico ya no es un tema de futuro, es el presente. O sea, el comercio electrónico está creciendo en niveles de 2 dígitos. Y lógicamente hoy, con las aplicaciones y con un solo clic, pues de repente te llega el producto en un día, en 2 días, sobre la marcha, si no te gusta lo puedes devolver. Yo creo que eso efectivamente al pequeño comercio desafortunadamente lo está matando. Uh-huh. Y esto Javier va a ir a más, va a ir a más. El comercio electrónico, las inversiones que se están haciendo son muy grandes y lógicamente si entre todos no innovamos y no nos ponemos al día, el comercio pequeño va a sufrir muchísimo, por no decir con una posibilidad muy grande de desaparecer.
Esperemos que no sea así, porque al fin y al cabo desaparece el pequeño comercio y desaparecen los puestos de trabajo, ¿no? Que al fin
efectivamente. Ojalá. Muchísimo. Correcto.
Rayu es el responsable de la Federación de Comercio de Las Palmas, Rayu Dasguani. Gracias por atender a la cadena COPE. Rayu, un abrazo fuerte.
Gracias, Javier. Un abrazo. Buenos días. Hasta luego.
Se me disparan todos los relojes.
En segundos llegamos a las 12 del mediodía. Después recuerden que tenemos nuestro tiempo de análisis, donde vamos a desgranar toda la actualidad con Josué Íñiguez y José Eduardo Marrero. Pero esto, pues nada, en unos 5 minutos aproximadamente, en 10 segundos, llega el boletín informativo.
Y todos los años me hago más listo, cariño, tómame calentito a tu ritmo, que soy como un vino añejo. Hace ya tiempo me ando buscando y no me encuentro ni en el espejo.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. A esta hora la atención de medio mundo está puesta en la búsqueda contrarreloj del submarino Titán. Según los cálculos de la Guardia Costera estadounidense, estamos en el final de la cuenta atrás y en estas horas, quizá en estos minutos, se agotará el soporte vital de oxígeno para los 5 ocupantes del sumergible. Pero mientras hablamos de esto, en otro punto del Atlántico, entre la isla de Gran Canaria y las costas del Sáhara, hace menos de 48 horas que se hundió una lancha neumática que llevaba a bordo entre 50 y 60 personas. Se rescataron a 24 de ellas, 2 cadáveres también, uno de ellos de un niño, y el resto del pasaje está desaparecido, una treintena aproximadamente de personas. Puedes imaginarte que 24 horas después las posibilidades de encontrarlos con vida pues son ya muy, muy escasas. Hace apenas una semana naufragó también en el mar Jónico, frente a las costas de Grecia, una barcaza donde viajaban hacinadas al menos 400 personas. Apenas 100 fueron rescatadas con vida. Del resto no se sabe nada y ni siquiera conocemos de cuántos desaparecidos estamos hablando. Todas son búsquedas que se han hecho en el mar, pero de realidades completamente diferentes. No tiene nada que ver la aventura y el privilegio de bajar a ver los restos del Titanic con el problema de las mafias de la inmigración irregular que cada año se cobran miles de vidas en su camino hacia las costas europeas. No se trata de caer en una demagogia fácil de por qué a unos sí y a otros no, pero llama la atención el esfuerzo y el interés que suscita la búsqueda del submarino desaparecido en aguas del Atlántico Norte, mientras pasamos páginas rápidamente de la muerte constante de personas que se embarcan para huir de la miseria. Quizás sea por eso, porque la tragedia en el mar es tan habitual en las rutas de la inmigración que se pierde el interés. Nos acostumbramos a este tipo de desgracias. Por contra, la historia del submarino resulta totalmente inusual y tiene además unos componentes muy llamativos. Una cuenta atrás, la leyenda del Titanic o lo curioso que resulta ver cómo haya gente que puede permitirse excursiones a 250.000 euros. Pues además de esto, están pasando otras cosas que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Y está pasando, Pilar, que el mercado inmobiliario en España sigue dando muestras de pérdida de dinamismo. La cosa se está empezando a ralentizar. Por tercer mes consecutivo, el número de hipotecas sobre viviendas ha vuelto a bajar. En abril ha caído más de un 19% con respecto al mismo mes del año pasado. Además, el interés medio de los nuevos préstamos no deja de aumentar y supera el 3%. Terrible suceso también el que ha ocurrido esta madrugada en Fuengirola, Málaga. El cliente de un VTC
ha matado a puñaladas al conductor de ese vehículo en el que viajaba. Este hombre ha sido detenido y todo apunta a que tiene algún tipo de problema mental. Y en París, los servicios de emergencia siguen trabajando en torno a esa explosión registrada este miércoles en un edificio del centro de la capital francesa y que redujo a escombros dos edificios. Bajo una intensa lluvia, los bomberos están buscando a una persona desaparecida. De momento, el número de heridos se eleva a 37. Y a poco más de un mes del viaje a Lisboa para la JMJ, que incluye una visita a Fátima, el Papa ha ordenado la publicación del decreto que reconoce las virtudes heroicas de Sor Lucía dos Santos, testigo de las apariciones de la Virgen junto a sus primos Francisco y Jacinta. También reconoce el martirio del siervo de Dios Manuel González Serna y 19 compañeros seminaristas y laicos asesinados por odio a la fe en la localidad sevillana de Constantina en 1936. Y el 62% de la población mundial vive en países sin libertad religiosa, una persecución que se ha agudizado en 47 de los países donde más se ataca este derecho fundamental. África es el continente más violento por los ataques de un yihadismo en crecimiento, según los datos del último informe sobre la libertad religiosa en el mundo que hoy ha presentado la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Se ha sorteado ya el calendario de la primera división.
Acaba de conocerse en un sorteo celebrado en la sede de la Federación Española de Fútbol el calendario de la temporada 23-24. Vamos con algunas fechas importantes del calendario, Fouto.
Bueno, en la primera jornada de Liga, donde el actual campeón, el Barça, visitará el Coliseo en Alfonso Pérez para medirse al Getafe, y el Real Madrid visitará la Catedral de San Mamés para medirse al Athletic de Bilbao. Además, el Atlético de Madrid recibe al Granada. Otro atractivo, Sevilla-Valencia para esa primera jornada. El resto, Almería-Rayo, Celta-Osasuna, Las Palmas-Mallorca, Villarreal-Betis, Real Sociedad-Girona y Cádiz-Alavés. Apunten las fechas importantes de los dos clásicos. 29 de octubre, Camp Nou, Barça-Real Madrid. 21 de abril, Santiago Bernabéu, Real Madrid-Barça. La Liga 2023-2024 arranca el 11 de agosto y termina el 26 de mayo. El calendario íntegro lo pueden consultar en cope.es.
El Real Madrid ha hecho oficial la ampliación de contrato de otro futbolista, de Nacho Fernández, por una temporada más. Faltan por anunciar las de Luka Modric y Dani Ceballos.
Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Calendario de la Liga de Fútbol 2022-2023 ya está conformado. Sabemos que la Unión Deportiva Las Palmas juega fuera ante el Mallorca la primera jornada de Liga, pero todavía nos quedaban los equipos grandes. También que finaliza el campeonato aquí ante el Alavés. Vamos a ver qué nos estamos jugando, pero a ver qué es lo que ocurre. Pero ya tenemos ya los grandes enfrentamientos, Juanfran.
Sí, se conoce la primera jornada. Vamos a ver, falta la fecha exacta, saber si es viernes, sábado, domingo o lunes. Pero primera jornada, Las Palmas-Mallorca, en el estadio de Gran Canaria. Última jornada, ahí sí va a ser horario unificado, la 38ª, Las Palmas a la vez. Y jornadas que todos están esperando, las jornadas importantes de la primera vuelta. Real Madrid-Las Palmas, jornada 7 en el Bernabéu, el 27 de septiembre. Bueno, veremos si es 27 de septiembre, 28, si va a estar por ahí, pero vamos, 27, jornada 7, Real Madrid Las Palmas. Y el Atlético Madrid y el Barça va a ser en casa, en la primera vuelta. Las Palmas Atlético de Madrid, jornada 12, 5 de noviembre. Y Las Palmas Fútbol Club Barcelona, última jornada de la primera vuelta, jornada 19, será el 3 de enero, Las Palmas Barcelona.
A ver si nos trae un regalito adelantado, los Reyes Magos.
Efectivamente, sí, sí, sí. En el Estadio de Gran Canaria, Las Palmas Barcelona, el 3 de enero, bueno, ya del 2024.
El hecho de jugar ante el Real Madrid tan pronto, y además en el Bernabéu, pues no está nada mal. Yo por lo menos no lo veo mal, porque nos lo quitamos bien, de encima
está
ya.
Está bien empezar la temporada. Por ejemplo, la primera jornada, Las Palmas se enfrenta al Mallorca. Después viaja a Valencia. Después juega en casa contra la Real Sociedad.
O sea, las dos primeras jornadas de Liga fuera.
No, primero Mallorca en casa y Valencia fuera. el Mallorca es el estadio de Gran Canaria para arrancar la liga, y el primer desplazamiento, o sea, Valencia.
Arrancamos y terminamos la liga en casa.
Correcto. La última jornada habrá que esperar porque es horario unificado seguro frente al Deportivo Alavés, para saber los equipos que se mantienen, los equipos que van a subir, los equipos que van a jugar competición europea. Y la primera jornada pendiente, si es viernes, sábado, domingo o lunes frente al Mallorca. Previsiblemente los partidos entre Madrid, Atlético de Madrid y Barça serán sábado o domingo, casi seguro, pero falta saber la fecha y la hora exacta de los diferentes partidos de la primera división.
Empezar la jornada aquí, empezar el campeonato aquí en casa, bien, porque en principio se prevé la posible victoria, ¿no?, de la Unión Deportiva Las Palmas, ya que juega aquí, y además contra un rival que puede ser asequible, que es el Mallorca, ¿no?
Sí, more, de mitad de tabla hacia arriba, cualquier cosa, ¿no? El pero... Mallorca va a tener un equipo muy potente, el equipo balear, pero es cierto... que preferíamos que fuera un equipo quizás de la Liga de la Unión Deportiva de media tabla, que podría ser un Madrid, un Barça, un Atlético Madrid, para arrancar lo que es la temporada, para que la Unión Deportiva de Las Palmas vaya cogiendo la velocidad de crucero durante la temporada. Séptima jornada, por ejemplo, es el Real Madrid en el Bernabéu, o jornada 12 es el Atlético de Madrid en casa, en el estadio de Gran Canaria. Hay que jugar contra todo, de todas formas, en casa y fuera. Son 38 jornadas de competición, pero es verdad que te toque en mitad de la vuelta Madrid, Barça, Atlético Madrid, yo creo que es interesante.
Hombre, el último partido ante el Alavés aquí, ese puede tener historia.
Sí, sí, sobre todo porque fue el último de esta temporada, acabó empate, sí. Las Palmas subió a la primera división del fútbol español y el Alavés subió posteriormente en la promoción. Es curioso, acabamos la temporada contra el Alavés y vamos a terminar la temporada en primera división frente al Alavés. Además, esta temporada y la próxima en el estadio de Gran Canaria, los dos partidos de Las Palmas a la vez, es curioso, sí.
Te escuchamos a las dos, Juanfran.
Perfecto, gracias Javier, a ti.
Diez minutos, Josué Íñiguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Saludamos también a José Eduardo Marrero. Hola, José Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenos días en esta soleada y calurosa mañana en Las Palmas de Gran Canaria.
Oye, Josué, por cierto, ya todo el dispositivo de seguridad de las fiestas fundacionales de este fin de semana, San Juan, el viernes por la noche, ya cerrado, ¿no? Entiendo.
Sí, sí, todo preparado. Llevamos ya casi meses trabajándolo. Ayer tuvimos la última reunión de flecos de la parte ya operativa de la situación, pues el despliegue de los diferentes vallados, los diferentes cuerpos de seguridad, socorristas en lo que sería la playa de las Canteras, etcétera, ya todo preparado para esa noche mágica de mañana.
Bueno, repetir un poquito el dispositivo del año pasado, no entiendo.
Sí, vamos, son nuestras fiestas fundacionales, no hay que inventar nada. De hecho, la configuración de los dos conciertos es exactamente igual que el año pasado. Podemos disfrutar de música tanto en el entorno del auditorio, en la Plaza de la Música, como en la Plaza Saulo Torón, casi hasta las 2 de la mañana habrá un concierto y los tradicionales fuegos. No hay nada nuevo bajo el sol, aunque sí que es uno de los días importantes desde el punto de vista de la seguridad que celebramos en el año.
¿Cuántas personas se esperan en la Playa de las Canteras aproximadamente, comparando índices de años anteriores?
No, yo creo que miles, como fue el año pasado.
Y más, bueno, ¿eh? Y decenas de miles, ¿eh?
Sí. Es uno de los eventos más multitudinarios, por suerte, y esperemos que sí siga siendo, sin grandes incidencias que reseñar. A la gente se lo pasa bien, disfruta de una forma responsable, y después tenemos toda la noche a partir de las 2:30 de la mañana para dejar la ciudad y sobre todo la playa de las Canteras en perfecto estado de revista, porque se prevé que el sábado va esta calurosa mañana que nos decía José Eduardo también, y se pueda disfrutar de la playa.
Sí, bueno, que se celebre de manera especial San Juan, en Telde, en Las Palmas de Gran Canaria, José Eduardo, y también en Arucas.
Por supuesto, son las fiestas patronales de San Juan Bautista en Arucas. Llevamos ya varias semanas celebrando esta fiesta. Habrá conciertos también, habrá unos fuegos maravillosos. Quien quiera una alternativa que no pase por playa, tiene, por supuesto, en Arucas otro lugar emblemático donde poder celebrar una noche tan especial.
¿Y dónde se celebra? Ahí en San Juan, ¿dónde va toda la gente?
Pues justamente tenemos la plaza que está al ladito del... Bueno, el parque está al lado de la iglesia. he montado un escenario justamente ahí, y ahí es donde se suele principalmente, las zonas principales de acto suele ser...
Claro, porque en el puertillo es complicado, ¿no?
Habrá fuego desde allí, habrá gente que seguramente en el puertillo disfruten de la playa y hagan su bautizo, por así decirlo, en esta noche, pero luego los conciertos, zonas de concierto y fiestas, suele ser en la plaza, justo, bueno, en el parque, al lado de la iglesia.
Bueno, actualidad, oye, ¿cómo ven ustedes esto? ¿Creen que es una buena fórmula? ¿Creen que pueden tener incluso un efecto totalmente contrario al que se busca? ¿Un efecto pernicioso? Esa entrevista electoral de Pedro Sánchez a José Luis Escrivá se hizo en la sede del Partido Socialista, y además una entrevista muy informal, es decir, tal cual, con un plató, ambos dos sentados y demás, y solamente hacían las preguntas del presidente. Llama la atención, ¿no? Esto que el presidente realice una entrevista a gente de su propio gobierno para en un principio escuchar lo que desea escuchar, ¿no? José Eduardo, ¿cómo lo ves?
Hombre, no es una entrevista al uso, evidentemente es una forma de dar un meeting sin el formato clásico del meeting. O sea, en un meeting tenemos pues a políticos hablando sobre su programa o sobre sus ideas respecto a una temática, y tenemos receptores del mensaje que son propicios a escuchar ese mensaje y están de acuerdo con lo que se emite. Entonces, aquí estamos en lo mismo, pero en un formato de entrevista. Básicamente, el receptor del mensaje no va a discutir el mensaje y no va a haber ese punto crítico o de tensión que pueda haber en una entrevista convencional, como por ejemplo la que tuvo lugar con Ancina hace poco, o en otros medios de comunicación, que cuando se le pregunta por ciertas cuestiones al señor Sánchez, pues en muchas ocasiones se ve entre la espada y la pared. Esto no, es un formato curioso, seguramente más que estudiado por parte de los que asesora.
¿Te gusta? ¿Tú lo harías, por ejemplo?
No, a mí me parece manío. Me parece más un formato más... más respetable incluso con la profesión del periodismo y más sujeto a la realidad, cuando es un periodista quien, sin tener preparadas las preguntas, sin que te pasen previamente las preguntas, responder, porque básicamente es lo que cuestiona la ciudadanía, o lo que muchos que no, a lo mejor no son de tu palo, pues que te cuestionan. Y es una forma también, creo yo, de arrastrar votos de personas no convencidas. Yo creo que este formato que se han creado ahora no arrastra votos o el votante que todavía no tiene decidido su voto. Sin embargo, en las entrevistas clásicas creo que sí es más factible que se pueda arrastrar ese voto indeciso.
Josué, ¿crees que puede tener un efecto totalmente contrario al buscado este tipo de entrevista en este formato? En este caso es el presidente del gobierno, pero digamos cualquier otro. Imagina que se haga en una región cualquiera, que no sea gobernada por el PSOE. ¿Cómo lo ves?
No, yo creo que simplemente se utilizan formatos distintos de comunicación en una sociedad que ha ido cambiando en todo, absolutamente todo lo que tiene que ver con la comunicación. He hecho la vista 10, 15 años atrás y hemos pasado a un modelo audiovisual completamente diferente. Se ve simplemente en cosas muy clásicas como son los debates, como los propios debates electorales han cambiado su formato, y esta es una actualización más. Este formato pues permite eso, una visión más pausada. Evidentemente esto no es una confrontación de ideas, sino una reflexión sobre el propio ejercicio de gobierno entre dos personas que han compartido.
¿Pero para qué sirve? ¿Tiene algún tipo de utilidad? Disculpa que te interrumpa, Josué, para la población, para la gente, para el espectador, que no sea del Partido Socialista, que entiendo que sí, es decir, para un grupo amplio de personas. ¿Crees que puede tener algún tipo de utilidad o interés incluso?
Sí, claro, puede escuchar una reflexión pausada de lo que es una visión obviamente particular de estos 4 años, 5 años completamente extraordinarios que se han vivido en este país y sobre la gestión que se ha llevado a cabo, así como las perspectivas de futuro. Pues es interesante, yo entiendo que para todos. Luego ya me convencerá más, menos, estaré más de acuerdo con lo que plantean, compartiré esa misma visión del mundo que ellos esgrimen o no. Pero vamos, yo creo que esto es simplemente pues eso, estas nuevas formas de comunicación política, un formato, como digo, pausado, que permite escuchar. Lo escuchamos y a cada uno forma su criterio de opinión con lo que ahí escucha.
¿Tú le ves utilidad, José Eduardo?
Yo ninguna, la verdad. Yo creo que crea más animadversión, porque un político en una entrevista demuestra también sus capacidades dialécticas a la hora de confrontar unas ideas o de responder una pregunta de carácter sensible o cuya respuesta puede comprometer al entrevistado. Creo que también se valora muchísimo a un político que tenga esa capacidad resolutiva, y en este formato pues no se está. Lo único que uno va a ver
no son formatos excluyentes. O sea, el presidente del gobierno fue con Alsina.
No me ha preguntado Javier si es excluyente, me ha preguntado qué me parece a mí, yo le estoy dando mi opinión.
En este debate, digamos, esta tertulia que tenemos, lo que digo es que parece que excluye una cosa a la otra. Obviamente, para según qué cosas parece mucho más interesante una entrevista incisiva que vaya a morder, a hacer daño, y para otras que necesitan una reflexión de más tiempo, porque hay cosas que no caben en 30 segundos, que necesitas 5 minutos para explicarla, pues es un formato que a lo mejor es más.
Pero Josué, tampoco incisiva, que vaya a morder, que vaya a la ayuda.
No es necesario,
simplemente constructiva, digamos, y que sí, que tú de alguna manera pues ponga en cierta duda lo que te está diciendo el entrevistado.
Sí, ¿no? Sí, por supuesto.
En este caso, parece que le falta chicha, que se deshilache un poquito.
Puede ser. Pero lo que digo, también da pie a otro tipo de reflexión, que también puede resultar interesante para el que se quiera formar una opinión o simplemente validar la que ya tiene. Uh-huh. Porque no olvidemos que, desgraciadamente, yo soy lo que opina, que desgraciadamente hemos entrado en el mundo de la comunicación en un comportamiento ciertamente tribal. O sea, voy a escuchar a las personas que piensan parecido a mí para reafirmar mi pensamiento.
Tenemos un poquito a lo presidente, José Eduardo, Josué. A lo presidente de Chávez, ¿verdad? Todos lo conocemos.
Sí, hombre.
Pregunto. No.
Bueno, una vuelta de tuerca, o una vuelta de tuerca más, pero sí, básicamente si no tienes a nadie que confronte lo que estás diciendo, no deja de ser un meeting con otro tipo de formato, que es lo que hacía el señor Chávez con a lo presidente. Evidentemente no va a crear justamente el mismo formato porque, vamos, ya veríamos los titulares en prensa, ¿no? Pero bueno, creo que sinceramente ayuda en todo caso a convencer al convencido, pero no ayuda en absoluto a convencer al indeciso. Y bueno, creo que es importante convencer al indeciso, más cuando lo que se trata por parte del PSOE es de polarizar lo máximo posible las votaciones para que elija entre dos alternativas en vez de elegir entre todas las alternativas posibles que realmente existen en el tablero.
Bueno, vamos a cambiar de tema, si les parece bien. Una vez más, chicos, esto es una tragedia. Tenemos que hablar del drama migratorio, ¿no? Que me llama la atención tantas cosas. Una de ellas es que estuvieran 12 horas suplicando un rescate y nadie pasó por ahí, porque parece ser que fueron en aguas canarias, pero quien, digamos, tiene la competencia por un acuerdo realizado ya es Marruecos, y a pesar de que dijo que se iba a personar, pues al final tuvo que ir salvamento marítimo, y claro, con el resultado que todos sabemos, ¿no? Pues dos niños muertos, 37 inmigrantes, varios adolescentes. Nosotros le hemos preguntado a Daniel Arencibia, que es un abogado especialista en migraciones, si los inmigrantes tienen idealizado el hecho de venir aquí a Canarias, porque ya saben que muchos vienen y no se encuentran con lo esperado y le piden incluso volver otra vez a su tierra, ¿no? Nos decía lo siguiente.
A Marruecos de regreso va gente con un vehículo, o a África, a Senegal, o donde sea, va gente con un vehículo, con dinero para ayudar a las familias, etcétera, y ellos tienen noticias de los proyectos exitosos. Lo que no tienen noticias es de la cantidad de miles de muertos que han fallecido, de personas que han fallecido, de personas que se han quedado en el fondo del mar. Y no tienen idea tampoco de las personas que llegan a Canarias y no consiguen integrarse de ninguna manera ni consiguen un trabajo de ninguna manera. Por supuesto que he conocido muchísimos casos y en ocasiones nos han pedido ayuda para retornar a sus países.
Imagínate, después de estar 24, 48, 72 horas en alta mar, estuvimos hablando precisamente el martes, con Med, con un inmigrante que estuvo 52 horas en alta mar, nos relataba el miedo que pasó, sobre todo por la noche, porque no se ve absolutamente nada, y además estuvieron 24 horas achicando agua porque se produjo una rotura en el propio cayuco, ¿no? En la neumática, ¿no? Es tremendo lo que está pasando. 37 inmigrantes. Hace unos días estuvimos hablando también de una embarazada fallecida, y esto parece que no, Josué, no tiene visos de solución. Parece que mañana vamos a volver a hablar de una tragedia nueva.
Sí, bueno, esta tragedia más se combina con la tragedia en el Mediterráneo, una situación parecida, 80 y tantos fallecidos, un pequeño barco pesquero, lo mismo, más de 15 horas abandonado el mar. En este caso incluso llegaron a tener otras embarcaciones cerca, pero no se concretó el rescate. Este es uno de los, creo, principales asuntos pendientes que tenemos sobre la mesa toda la sociedad europea. En un momento que trascendemos a una realidad meramente nacional, sino un conjunto de países, estamos probablemente, si no en la más, en una de las fronteras más desiguales del planeta. Y este ciclo migratorio no se va a frenar. Es necesario, uno, tener la capacidad de respuesta ante la emergencia. Creo que contrasta mucho con toda la capacidad de recursos que se está poniendo para los turistas millonarios que han quedado también atrapados en el mar, que son vidas, que es un drama, y todo el dinero que gastes por salvar una vida es dinero bien invertido, pero contrasta cuando vivimos la muerte de miles de personas aquí, al lado de nuestras playas, tener trazar esa primera respuesta de emergencia y luego una visión más a medio plazo de habilitar los mecanismos para una migración ordenada y para la inversión en los países de origen, a fin de que, pues, mecanismos, por ejemplo, de asilo de retorno, es decir, capaces, que se estaba hablando de que después quieren volver, pues mira, yo planteo lo siguiente: que vengan a trabajar y se vuelvan, una vez han trabajado, cogen experiencia, etcétera, salen adelante, puedan volver a sus países a llevar todo el conocimiento que van a aprender en Europa y todas esas capacidades. Pero sin duda creo que este es uno de los mayores dramas que tenemos sobre la mesa y uno de los principales retos que nos atañe como ciudadanos canarios, españoles y europeos.
Uh-huh. 12 horas pidiendo ayuda, tremendo, José Eduardo. Tremendo.
Yo creo que estamos asistiendo, bueno, llevamos años asistiendo ante una dejación de funciones del Centro de Coordinación Regional de Canarias, ante una dejación de funciones de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, y en consecuencia ante una dejación de funciones por parte del Ministerio de Migraciones, que no exige una correcta ejecución de sus funciones a estos organismos que acabo de recitar. La consecuencia de esto es el drama de pérdida de vidas de seres humanos. Creo que echar balones fuera, que es lo que se suele hacer en este tipo de situaciones, de malas situaciones, no es el camino a seguir. Se requiere de un compromiso mayor, de mayores exigencias a la Agencia Europea y de unos controles de flujo migratorio que respondan a las dificultades que supone ser pues una comunidad de paso para muchas personas que tratan de llegar al territorio europeo. Creo que no se ha hecho absolutamente nada para mejorar esta situación. Sí puedo decir que Zapatero en su momento, y algo positivo que voy a decir del Partido Socialista, pudo atajar el problema en su momento. Creo que hubo una reducción bastante significativa del número de pateras y cayucos que llegaban.
¿Pero sabes por qué? Porque tuvimos un delegado del gobierno que se llama José Segura, que se presentó en Madrid le dijo a Zapatero: usted me atiende y mire lo que está pasando. Mire lo que está pasando aquí.
Vuelvo y repito lo que estaba diciendo: una dejación de funciones por parte de aquellos responsables para que esta situación cambie. Yo creo que esa valentía que mostró, pues, la persona que estás citando en la época del Zapatero, no tenemos ese perfil, o no hemos tenido ese perfil en los últimos años, y la consecuencia es el drama migratorio que estamos viviendo y la muerte de hombres, de mujeres, de niños y niñas en nuestras fronteras.
Y otro drama
es realmente preocupante.
Desde un punto de vista completamente diferente, lo del submarino Titanic, ¿eh? O sea, el submarino que desaparecido, que en un principio pues iban a visitar los restos del Titanic. Parece ser que solamente tienen aire para las 2 de la tarde y ya muchos ya ven prácticamente imposible el poder rescatarlo porque están a unos 4.000, 5.000 kilómetros aproximadamente.
Realmente a 4.000 metros no pueden llegar.
4.000 metros, sí. No,
o sea, 4.000 kilómetros. Sí, son 4 kilómetros, 4.000 metros está el Titanic, pero realmente el ser humano no puede llegar hasta 4.000 metros. En torno a 2.000 metros podrían llegar y luego con un aparato se llega hasta el Titanic, pero realmente el ser humano hasta los 4.000 metros no podría llegar. Pero bueno, la cuestión es no es esa, la cuestión es que efectivamente es una situación dramática y si pone de relieve que el hecho de tener pues un nivel adquisitivo elevado, pues no se trata de otra cosa, sino un turismo de alto standing, la atención que recibe, ¿no? Y sin embargo, lo que sucede en nuestras costas canarias, poca atención, por desgracia, se recibe por parte de los medios o por parte de la agencia que deberían preocuparse porque cuestiones así no sucedan.
Pues sí, es cierto, Josué. Está todo el mundo mirando a ver qué es lo que pasa con este submarino desaparecido. Y ayer 38 personas que fallecieron y prácticamente ha pasado sin pena ni gloria esta noticia. Solamente aquí en España un poquito, en Canarias evidentemente sí, pero poco, ¿eh?
y que deberíamos plantear alguna reforma, coincido en parte con lo que decía José Eduardo, pero plantearnos alguna reforma más integral. Saco también a colación el que decía el naufragio en el Mediterráneo. Fue casi el auxilio a un barco griego, pero como el barco tenía presunta dirección Italia, el barco griego finalmente no lo auxilia porque toda esta zona, este derecho del mar, tampoco está diseñado y preparado para estas situaciones y es donde empieza a generar las disfunciones, no solo en nuestras fronteras, sino, como digo, en otras fronteras del planeta. Sucede también en el mar Atlántico, en otras zonas de América, los que intentan viajar desde Centroamérica a Norteamérica. Y sí, también me gustaría señalar una cosa: el hecho diferencial de la política que desarrolló José Luis Rodríguez Zapatero y que supuso un frenazo en países de la África subsahariana fue la tremenda inversión en progreso y desarrollo que se hizo en esos países. En aquellos años recuerdo que era habitual ver en el campo senegalés tractores que llevaban el logo del gobierno de España, la bandera
española. Para aceptar el Fondo de Cohesión Europeo.
Porque estábamos desarrollando esa actividad que efectivamente la gran recesión, los gobiernos conservadores, tanto de Mariano Rajoy como de la Unión Europea, frenaron toda esa inversión, que no es una cosa más que se haga a corto plazo, no es llevo unos tractores y la gente deja venir, no, lleva un proceso que fue lo que de verdad consiguió estabilizar lo que decía de esta frontera más desigual del planeta, y que ese es el objetivo, yo creo, que a medio plazo trazar a través de fondos de cohesión, a través de cooperación internacional, el compromiso de los países. Es más, yo creo que debe armarse una respuesta europea, no española, europea para esto, en la que España lidere junto con Italia, Grecia, los países frontera, una auténtica política de cooperación al desarrollo que permita a esos países generar las condiciones de vida suficientes como para que alguien no se juegue la vida en el mar y que si quiere emigrar buscando una vida mejor lo haga en avión, que es tremendamente más seguro.
Oye, sobre el Titán, ¿son ustedes esperanzadores? ¿Son optimistas? ¿Creen que pueden ser rescatados con vida estas personas? Ten en cuenta que en un principio los especialistas dicen que tienen oxígeno hasta nada, ahorita aproximadamente. Difícil, ¿no?
Complicado, complicado. Y espero que, ojalá que pues el resultado sea positivo, no sea una desgracia, pero la situación no pinta nada bien, sobre todo donde está situado el Titanic. Creo que es conocido por todos porque muy popular lo que pasó con el Titanic, es justamente donde se encuentra situado en cuanto a corrientes marinas y demás, pues una situación, pues una zona muy compleja a la hora de operar y poder rescatar a estas personas.
Claro, que por desgracia rescate también que se hace prácticamente imposible, ¿no? Mira cómo puede ser, Josué.
Yo no tengo una opinión formal al respecto, la verdad, no conozco lo que leo en los medios y no pinta nada bien, desgraciadamente, ¿no? No te puedo decir más que ojalá tuviese muchísima suerte, pero lo que oyes o lees en los medios a los expertos es que la situación es más que comprometida.
Sí, sí. Bueno, chicos, nos tenemos que ir, será hasta la semana que viene. Por cierto, ¿qué tal la primera toma de contacto con la jefa, con Carolina Darias, que visitó los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, bomberos y también policía local, Josué?
Muy bien, con muchísima energía para arrancar estos 4 años, seguir trabajando y también haciendo muchísimos cambios. Estos cambios vienen bien para tomar mucho impulso, casi como el primer día. Tengo sensaciones de hace 4 años, de cuando llegué por primera vez aquí, bueno, con mucha energía y ganas de hacer cosas.
Bueno, está muy bien eso. Un abrazo fuerte, Josué.
Un fuerte abrazo.
Lo mismo también para ti, José Eduardo, a cuidarse
hasta
mucho.
Hasta la próxima.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. Seguimos soñando. En COPE Más Gran Canaria te lo contamos con Juan Francisco Cruz en Deportes COPE y sus colaboradores. Todos con la Unión Deportiva Las Palmas. Somos ya equipo de primera. Escúchanos en el 103.0 FM, Cadena COPE, líderes en programación deportiva.
Tu crédito inmediato en el Monte de la Caja de Canarias. Tráenos tus joyas, valóralas por profesionales de la tasación y tienes un préstamo de forma inmediata, sin más papeleos, trámites ni esperas.
nos adaptamos a tus necesidades. Monte de Piedad de la Caja de Canarias. Más de 100 años empeñados en darte crédito.
Este sábado, 24 de junio, especial Constitución del Cabildo de Gran Canaria. Síguelo con nosotros en COPE, en el 103.0, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote y Fuerteventura a partir de las 11 de la mañana.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Spoticar Genial Auto abre sus puertas en la planta alta del concesionario Citroën Miller Bajo. Ven a encontrar tu vehículo de ocasión con hasta 3 años de garantía y kilómetro cero desde 8.500 euros. Te esperamos en Spoticar Genial Auto.
Este sábado, 24 de junio, especial Constitución del Cabildo de Gran Canaria. Síguelo con nosotros en COPE, en el 103.0, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote y Fuerteventura a partir de las 11 de la mañana.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Nunca es tarde si los precios son buenos y los de Muebles Capitol son insuperables. Vaciamos nuestras exposiciones y almacenes. Muchos sofás confortables, muchísimos tresillos, gran cantidad de sillones descanso, grandiosas, espectaculares, rinconeras. Apresúrate, aprovéchalos. Muebles Capitol en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
Andrés Calamaro, el icono del rock argentino, presenta su gira de grandes éxitos en Festival Mar Abierto.
No te preocupes, Paloma.
20 de julio, Gran Canaria. 22 de julio, Tenerife. Compra tus entradas en festivalmarabierto.com.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Miller Bajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Exciting and new.
En España, el carné de conducir no tiene una fecha de caducidad. Sin embargo, a partir de los 45 es necesario renovarlo cada 10 años.
A partir de los 65 años tenemos estudios que dicen que las capacidades y las destrezas, en este caso cognitivas, digamos que bajan.
Una modalidad nueva de turismo, porque es que con...
Y podemos aprovechar para ver un pueblo precioso.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a Fin de Semana de COPE
con Cristina López Slichting.
Oye, este verano nos vemos, ¿no?
Sí, sí.
Seguro, ¿eh? Que ya nos conocemos.
Seguro, seguro. ¿Dónde quedamos? ¿En tu isla o en la mía?
Este verano, sea donde sea, reencuéntrate con los tuyos. Islas Canarias, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Espacio patrocinado por Gloria Talasso and Hotels. Vive una experiencia exclusiva. Entra ya en gloriapalasth.com y haz tu reserva.
Enrique Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier Benítez.
Hoy comienzan las rebajas. Hemos hablado con uno de los responsables de la Federación de Comercio de la provincia de Las Palmas, con Rayu Dasguani, y nos decía, es que las rebajas ya no es lo mismo de antes. De hecho, no tienen muy buenas perspectivas, habida cuenta de la carestía de la vida, ¿no? Que cada vez tenemos menos dinero en el bolsillo, y teniendo en cuenta que prácticamente durante todo el año los comercios hacen ofertas puntuales, pues parece que ese tirón, ¿no? Ese hype que generaba o creaba las rebajas ya no es igual que antes, ¿no? Sobre todo también impulsado por el comercio electrónico.
Sí, la verdad que las rebajas ya están más descafeinadas, ¿no? El hecho de que llegue tiempo de rebajas, pues la gente pues no es que anime como animaba antes al consumo, o sea, en la calle la gente esperaba también a que fueran las rebajas, guardaba ahorros para ir a las rebajas. yo recuerdo hace muchos años, mi madre dice, bueno, pues tengo tanto ahorrado para ir a las rebajas y tal. Ahora ya, lo que tú estabas comentando, ya realmente las rebajas no se viven con esa intensidad, porque hay un momento, hay un montón de momentos puntuales en el año en las que tenemos esos descuentos. Tenemos el Black Friday, el Cyber Monday, tenemos también descuentos puntuales con X campañas que se van realizando durante el año. También la liberalización de la fecha de lo que son las rebajas formalmente dichas se ha liberalizado. Y bueno, pues tenemos un entorno en el que la rebaja ya no es...
Sí, pero echando un vistazo, ¿no?, teniendo en cuenta lo que nos acabas de decir, el Black Friday, hay mucha gente esperando por el Black Friday, sobre todo porque tiene unas ofertas realmente estupendas, ¿no? El Cyber Monday también. ¿Por qué las rebajas no tienen también este formato del Black Friday y del Cyber Monday? No sé si me explico bien. ¿Por qué no tienen ese tirón? Al fin y al cabo estamos hablando de rebaja de precios también, ¿no?
Sí, pero estamos hablando de que... Todo conlleva un cambio, no una evolución, y el concepto ya de rebaja pues ha quedado un poco de lado.
Habrá que cambiarle el nombre, ¿no?
A lo mejor tenemos que replantearnos el modelo de la rebaja, cambiarle el nombre, cambiarle cómo nos acercamos al cliente, qué tipo de descuentos, en qué producto. A lo mejor está ahí el secreto, en darle un refresh a las rebajas. Que ese
el Blue Summer, realmente... por ejemplo. Llega el Blue Summer.
por ejemplo, a veces, Javi, es que...
No, que te... A ver, estamos aquí bromeando, pero que en el fondo puede tener pues importancia y su impacto, ¿eh?
Claro, el comprador tiene una percepción determinada en función de lo que los comercios y el entorno lo ofrezca. Entonces, a lo mejor cambiar de nombre, como estábamos comentando, y cambiar dos o tres requisitos o cómo se gestionan las rebajas puede ser interesante, que no deja de ser lo que se ha hecho con el Black Friday o el Cyber Monday. Uh-huh. Exactamente igual, ¿no? Un poco una lavada de cara, una serie de elementos nuevos y ya, bueno, pues ha triunfado.
Yo es que creo que las rebajas, lo planteábamos también con Rayu, que si van a desaparecer o no, él decía que sí. Yo no creo que desaparezcan, ¿eh? Yo creo que todavía hay mucha gente que está esperando a las rebajas, sobre todo que quieren hacer compra durante la semana pasada y dice, vamos a esperar a las rebajas, que a ver si lo vemos a un precio mucho más competitivo, ¿no? Yo creo que sigue teniendo tirón las rebajas, pero evidentemente no la de hace años cuando todo el mundo esperaba a las puertas de un comercio a que abriera y entraban ahí un totum revolutum, ¿no?
Sí.
Eso bueno, ya no se ve.
Ahora tal vez el concepto de rebaja es más cercano en el tiempo, me explico. O sea, como tú bien estabas diciendo, la gente se espera una o dos semanas antes, sabe que están ahí las rebajas y bueno, pues oye, pues no lo he comprado, lo compro dentro de una semana. Bien. Pero cuidado que vivimos en la sociedad de la inmediatez. Eso es válido con una o dos semanas, pero lo que veíamos antes, hace años, de guardar dinero desde principio de año para las rebajas, eso ya no lo vemos. Entonces... todo cíclico, ¿no? Va evolucionando, hay cosas que van muriendo, otras se van creando nuevas, otras evolucionan. Yo creo que las rebajas están ahora mismo en decadencia y tenemos que ver un nuevo resurgir, como hemos visto, el Black Friday o el Cyber Monday.
Pues yo estoy con cambiarle el nombre, no llamarlo rebaja, sino cualquier otro. No sé, a mí se me ocurrió así de repente el Blue Summer, ¿no? Pero qué sé, cualquier otro nombre,
por ejemplo,
¿no? Puede ser
ejemplo,
más atractivo. Que puede estar bien. Y después también hay algo que a mí me parece fundamental y es cómo se está quedando en el camino la pequeña y mediana empresa, porque el día anterior a una hora determinada los grandes comercios ponen sus rebajas en su aplicación o en la página web, es decir, que se adelantan. Si el pequeño comercio no tiene esta posibilidad, evidentemente el tirón no la van a tener, no tiene esta posibilidad y se espera a la apertura del día determinado para las rebajas, puede perder muchas ventas.
Sí, pues es algo contra lo que debemos de luchar los pequeños comerciantes, ¿no? Estas grandes plataformas que manejan el comercio online, casi monopolísticamente hablando. Y tenemos que siempre lo que hemos dicho en otras entrevistas, ¿no? Un poco tender a esa atención personalizada, a ese negocio de nicho, al conocer al cliente, volver a tratar muy muy bien al cliente como se trataba hace muchos años, que el cliente era un elemento fundamental sobre el cual giraba absolutamente todo. Sí. Esos elementos que online pues no los tenemos porque es imposible. Si puedes tener una atención personalizada con un montón de canales, pero no puedes tener la cercanía del tú a tú. Y después también tenemos el otro elemento, el poder, por lo menos en el sector de la moda, poder probarnos la pieza.
Sí.
Vale, eso también es importante. Pese a que también que grandes enseñas como Zara, Mango, nos permiten comprar online y devolver en tienda, que eso sí está haciendo muchísimo daño al comercio físico, pues bueno, pues tenemos que tratar de explotar esas armas que tenemos. Y
nosotros también, Enrique, nosotros también en un momento dado debemos reconocer la importancia que tiene para nuestro entramado económico el pequeño comercio, porque al fin y al cabo está generando empleo local. Es decir, a la hora de consumir, no irse a las grandes cadenas, que está bien que vayan, pero no olvidarse del pequeño comercio, de esa tiendita de la esquina que tiene su textil y demás. No olvidarnos de ello. Comprar también ahí.
Eso tiene que estar en la idiosincrasia del propio consumidor y sobre todo del consumidor canario, que debemos de apoyar al negocio local al 100%. Y entender que ahorrarse un euro no es significativo para una economía, pero sí es significativo para el conjunto de la economía y para que la economía canaria, que hay que entender al 100%, que el empleo de Canarias surge de las microempresas, de las pymes, del colectivo autónomo, no surge de las compras que realizamos online. Nos veremos siempre a quejar de que el empleo en Canarias es uno de los peores de España. Hablamos también ayer, la calidad de nuestros salarios es la segunda por la cola, solo detrás de Extremadura. A esos hándicaps que tenemos, podemos contribuir poquito a poco nosotros, los consumidores, por supuesto. Es un granito de arena que al final hará una montaña, pero debemos de ser conscientes que tenemos que ayudar al pequeño comercio a través de la compra, a través de apoyar al comercio. Entender que por ahorrarnos un euro, vale, o 50 céntimos muchas veces, no recurramos al comercio online. Compremos en la tienda de proximidad, compremos en la tienda de la esquina, la boutique de toda la vida.
Pues ese es el mensaje que lanzamos tal día como hoy, que comienzan las rebajas. Será hasta la semana que viene, Enrique. Un abrazo.
Bueno, feliz fin de...
Igual.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Ricky de Son, balón para Jordi Alba. ¡Qué bueno! ¡William José!
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Ataca el Atlético Rubén.
¡Gol del Atlético de Madrid!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy. En la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí. Infórmate en el 928-012-800.
¿Es cierto que el verano será más cálido de lo normal?
¿Qué es la tuberculosis bovina?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
La cosecha de trigo y de cebada se situará este año en niveles muy, muy, muy bajos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
COPE Más Gran Canaria.
Todo lo que tienes puesto, mírmela, lo que está debajo quiero ver. Vayámonos, dicen tus gestos, yo puesto pa'l bellaqueo, pa' que dormir solo.
Y entiendo que muchos y muchas que pasan por la zona de Siete Palmas y ven una enorme infraestructura en el anexo del Estadio de Gran Canaria se estarán preguntando, ¿y esto para qué?
No tiene que haber boda, yo estoy solo y tú.
Se celebra la primera edición del Festival Bombastic ahí en Las Palmas de Gran Canaria, insisto, en el anexo del Estadio de Gran Canaria. Y vamos a hablar de este espectáculo en los próximos minutos, porque ya tenemos en línea a Miquel Chacón, que es uno de los promotores. ¿Qué tal, Miquel? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola,
¿Qué tal, Javier? Buenos días.
Oye,
buenos días,
me gusta mucho cuando veo más de 20 artistas sorpresa. ¿Esto cómo se esconde? Los 20 artistas sorpresa, será complicado, ¿no?
Tú sabes que el mundo de lo urbano, del R&B, de house y estas cosas, pues como lo ves últimamente en Spotify, en los vídeos, en YouTube, son muchísimas colaboraciones, ¿no? O sea, los artistas al final comparten muchas canciones, ¿verdad? O sea, uh-huh. Al final una canción de, por ejemplo, Bizarrap, ¿no? Que es uno de los número uno de este festival. Bizarrap comparte canciones con muchos artistas, ¿no?
Raúl Alejandro, por ejemplo, que hemos escuchado ahora.
Pues acaba de salir la de Raúl Alejandro. Pues como esas hay muchas más. Pues claro, nosotros tenemos un cartel de 38 artistas, pero luego hay muchísimas colaboraciones que esos artistas
manejan. ¿Y cómo se gestiona eso? 38 artistas con más de 20 sorpresas. Madre mía. ¿Cómo se hace?
Bueno, hay una muy grande, que no te puedo contar, pero bueno.
Hay una muy gorda, hay una sorpresa muy gorda.
Muy gorda.
¿Femenino o masculino?
Gracias, Javier. Muy gorda. Vale. Es para los dos días, ¿eh? O sea que, vale. Bueno, es uno que ha cantado con mucha gente de que está ahí. Yo creo que, bueno, está claro quién es, ¿no? Cada uno divine como considere. Pero, vamos a ver, te cuento. Todos los palcos del Estadio de Gran Canaria, para que nos hagamos una idea, son los camerinos del Bombastic, ¿de acuerdo? Aquí hay en torno a 45 palcos. Pues haré que gestionar eso durante dos días, o sea, con cambios de camerinos, etcétera, etcétera. Uh-huh. O sea, te hace una idea de un poco cómo es todo. Todo esto gracias al Instituto Insular de Deporte, que la verdad que se ha portado maravilla con el festival y que creo que con todos los que vienen a hacer cultura Gran Canaria en estas instalaciones maravillosas, ¿no?
Oye, ¿desde cuándo están trabajando para este festival?
A ver, salimos a la venta en diciembre, ya con cartel, evidentemente, ¿no? Con una parte del adelanto al cartel, ya anunciábamos a Bizarrap, a Duki, a Pachiran, a varios de los grandes. Y bueno, el primer día salió a la venta, se vendieron 6.000 entradas, o sea, es una bestialidad. Y luego, pues a partir de ahí, toda la gestión de producción que hemos estado negociando con Gran Canaria, con todas las instalaciones, y pues todos esos meses, hasta el día de hoy, 6 meses y medio más o menos, ¿no?
Oye, saben que la van a romper, ¿no? Esperan casi 40.000 personas, que es una barbaridad.
Sí, hay un aforo de 20.000 limitado por las condiciones del anexo, que bueno, igual este año se nos ha quedado un poco pequeño para hacer el primer año de estreno, ¿no? Porque es que realmente los festivales que se estrenan en Canarias como... A ver, no ha habido ningún festival como este, pero los festivales que se estrenan de gran magnitud suelen empezar con 13, 12, 15, depende del festival, ¿no? Bombastic, por lo que es, porque ya es una marca nacional del año pasado muy consolidada en 5 grandes ciudades. Este año ha decidido que la ciudad de Las Palmas sea su sede en Canarias. Y bueno, venimos con un pan bajo el brazo, sinceramente, porque es que viene con una marca de 210.000 usuarios en Instagram, 80.000 en TikTok, todos los jóvenes ya la conocen. Y hombre, y cuando pones a Bizarrap y a esta gente en un cartel, pues amigos, pues, claro. Los pibes están oye, tienen clarísimo que va a ser un buen festival.
Oye, hablas de el mayor evento tecnológico hecho en Canarias, ¿no? Y sin lugar a dudas también el mayor concierto de música urbana de nuestro archipiélago y posiblemente de España, ¿no?
Sin duda. O sea, sin duda. Bueno, el cartel de Bombastic es impresionante por el número de artistas, pero luego, claro, todo esto para dar cobertura a 38 artistas en cartel, más todos esos invitados que van a colaborar con otros tantos artistas que van a venir, hay que montar una infraestructura impresionante. Inicialmente, cuando el equipo de SEO de Bombastic Nacional nos planteaba la opción de Canarias y decidimos que fuera Gran Canaria, hubieron ciertas dudas desde el ámbito nacional de que fuéramos capaces de tener toda esta magnitud tecnológica, ¿no? Pues ya te puedo decir que solo han venido dos trailers desde Península y contienen solo material exclusivo de los artistas, nada de lo que es la infraestructura técnica. Por lo tanto, todo lo que está aquí montado, que son 130.000 kilos de hierro, 600.000 vatios de sonido y todo eso que puede ver la gente aquí, lo verá este fin de semana, es exclusivo de Canarias, son empresas canarias. O sea, se han unido tres grandes empresas tecnológicas de sonido, de infraestructura técnica, que han sido capaces de montar esto, o sea, que tenemos una base muy buena ya.
Mira, Miquel, yo que vivo cerca de ahí, lo veo prácticamente todos los días, el montaje es espectacular, ¿eh? Espectacular. Y yo no he visto otro así.
A ver, es el escenario más grande que se ha construido. Bueno, hay dos escenarios iguales, cada uno de ellos mide 25 metros de altura, es una barbaridad. Y luego hay un tercer escenario en la ¿cómo le llamamos? La circunferencia a la zona que... circunvala, digamos, el estadio, ¿no?, en la parte trasera de la tribuna. Hay un tercer escenario, porque la idea de Bombastic es que la gente no se quede delante de un escenario una hora, otra hora viendo artistas, sino que se movilice por todo el recinto, ¿no? Se han creado muchísimos servicios, experiencias, tres escenarios en diferentes espacios para que vayan eligiendo artistas, caminando de un lado a otro. Siempre habrán dos escenarios al mismo tiempo, ¿no?, sonando. O sea que vas a tener que elegir, estando dentro del recinto, si quieres escuchar este, quieres escuchar lo otro, quieres ir allí. En fin, es un monstruo.
Es un monstruo, desde luego que sí. Y además con todas las medidas de seguridad que se cumplen perfectamente. Eso es
importante. Sí, ayer tuvimos la reunión de seguridad. Tenemos como 50 y tantos seguritas por día, más otro equipo de auxiliares de seguridad. Tenemos que cubrir todo el estadio completo porque, en fin, hay zonas de camerino, zonas de tal. Tenemos que velar por las instalaciones también de la Unión Deportiva, evidentemente. Y luego todo el estadio del anexo, la parte exterior. Hay 20.000 pibes que van a venir y que, bueno, queremos que estén bien y que todo el mundo se sienta seguro y que la ciudad quede muy bien y todos contentos.
El mayor festival de música urbana de España, estoy a punto de decir de Europa, no sé si para tanto, pero muy lejos. Hombre, andamos,
realmente música urbana, la cuna está de España, ¿no? Así que, por lo tanto, no andaría muy encaminado.
Sí, desde luego que sí. El 23 y 24 de junio, en el anexo del Estadio de Gran Canaria, músicos como Duki, Morá, Bad Gyal, Eladio Carrión, Emilia Villano, Bizarrap, y 20 artistas sorpresa, donde destaca uno que canarios, yo creo que...
Y muchos canarios también.
Y muchos canarios, y gente canaria, que también es bueno. Y una grandísima sorpresa, que yo creo que es el que tenemos todos en nuestra cabeza. Un fuerte abrazo, Mikel, mucha suerte, y que todo vaya bien.
Suerte, gracias.
Escuchas COPE Más, en el 103.0 de la FM, con Javier Benítez.
Titula Breve Historia del Opus Dei, ha sido escrito por Carlos Javier Morales y vamos a hablar con su autor, con Carlos Javier. Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, muy bien.
Oye, cuéntanos un poquito exactamente dónde quieres poner el foco en el mundo del Opus Dei.
¿Dónde quiero poner el foco? Bueno, yo he hecho una historia... sin ser historiador. Yo me dedico a la literatura, a la poesía, al ensayo y también soy profesor. Lo que pasa es que como miembro del Opus Dei llevo más de 40 años en esta institución y de cara al centenario que se cumplirá en el 2028 quería hacer una historia de casi un siglo de existencia del Opus Dei. Mi acento, mi enfoque, yo digo que es una historia muy personal, con un estilo ensayístico, sin referencias bibliográficas a pie de página ni al final, pero clara, creo, al lector. Mi enfoque está en la novedad que supone el Opus Dei, en la novedad que supuso el Opus Dei dentro de la Iglesia en 1928, cuando tuvo lugar su fundación, que sigue suponiendo en los años anteriores y posteriores al Concilio Vaticano II, y que sigue suponiendo hoy, porque el mensaje del Opus Dei, que es lo que yo me centro, es cuál es el mensaje y cómo va difundiéndose ese mensaje a lo largo de un siglo, de casi un siglo. Ese, digamos, es el hilo conductor del libro, basándome sobre todo en la novedad, en la ruptura, digamos, de esquemas, de formas de hacer que ha habido en la historia de la Iglesia hasta el momento.
Carlos, ¿llegaste a profundizar en algún momento en la propia historia del creador, José María Escrivá de Balaguer?
Sí, conozco la biografía que se ha publicado sobre él, prácticamente mucha. No diría que toda, pero prácticamente toda, porque la investigación sobre José María Escrivá de Balaguer es incesante. Pero sí, la conozco, claro. y de alguna manera su vida aparece en mi libro. Es un libro breve, son 352 páginas. Tampoco quiero acumular datos y, vamos a decir, abrumar al lector con datos de fechas y de muchos nombres, sino señalar hechos que considero significativos en la evolución de lo que usted y el conocimiento hasta hoy.
Claro, el poder sintetizar en poco más de 350 páginas la historia del Opus Dei, sencillo no es, ¿no? En algún momento te tuviste que plantear qué incluir o qué no hacer, ¿no?
Por eso digo que es una historia muy personal. A ver, el fundador del Opus Dei decía que el hito más importante, esto lo cito al principio del libro, el hito más importante en la historia del Opus Dei se produce cada vez que un hombre se acerca, no es literal, se acerca más a Dios, cada vez que un hombre se acerca más a Dios para hacerse más hermano de sus hermanos los hombres, ese es el hito más importante de la historia del Opus Dei. O sea, lo que está haciendo un montón de gente actualmente sin que salga a la luz. Eso es lo más importante. Lo que pasa es que con mi institución yo tengo que, o que quería fijarme en una serie de hechos que para mí resulta muy significativo para entender esta historia y para entender esta institución.
Claro, la gente, el pueblo, la población, la ciudadanía tiene una idea equivocada del Opus Dei, lo estigmatiza de alguna manera, no conoce y se establecen prejuicios a través o a partir del Opus Dei.
A ver, la opinión pública es muy diversa, y sobre todo en este momento. Digo muy diversa porque la gente que opina sobre el Opus Dei suele ser gente que
no conoce el Opus Dei.
No conoce el Opus Dei y lee la prensa. Entonces, las opiniones son muy diversas, depende de qué prensa lean, de qué. Yo lo que digo es que, de lo que parto, es de que el Opus Dei no se va a conocer. Ojalá mi libro sirva para entender mejor qué es el Opus Dei. Ojalá. Pero el Opus Dei, cuando se conoce de verdad, es cuando se tiene contacto directo con personas de la obra o personas que asisten a los medios de formación del Opus Dei. Es muy difícil sintetizar en un libro la novedad y la profundidad del mensaje de José María Escrivá de Balaguer.
Bueno, pues recomendamos su lectura, Breve historia del Opus Dei, a cargo de Carlos Morales, el autor del libro con quien hemos hablado. Carlos, muchas felicidades por el libro. Un abrazo.
Muy bien, igualmente. Adiós, gracias a ustedes.
COPE más Gran Canaria.
Y hasta aquí la mañana de COPE Gran Canaria. Siguen informados con Pilar García Muñiz. Adiós, buenas tardes.